No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Qué intensidad que tienen, ¿eh? Qué intensidad que tienen. Vamos a estar con la Argentina en el día de hoy. Uno que arranque y dice, ¿cómo ponerse a tono de lo que viven los vecinos todo el tiempo, no? Esta semana es tremenda ya. Antes saludo, muy buenos días. ¿Cómo están? Arranque, comienzo de este No Toquen Nada cuando estamos en las 8 en punto. Mucho calor aquí en Montevideo, 34 de máxima. Ya tenemos casi 22 grados en Montevideo. En este momento el viento de a rato va a soplar del sureste, quizás ahí refresque un poco, incluso con algunas rachas fuertes del este en la tarde y noche. Algunas rachas de 50, 60 kilómetros por hora marca Inumet. Sí, fuerte.
Importantes.
Si llegan a esa velocidad, son rachas, ¿no? Pero bueno, si a esa velocidad va a refrescar bastante la cosa, por lo menos.
Puede volar alguna cosa, se también mudren sus pertenencias que quedan al aire libre.
Y sus mascotas.
También. Y sus mayores. Sí, forma parte de los instructivos, no sé si lo sigue haciendo Inumet, pero...
¿Los mayores?
O sea, no, las mascotas.
¿El adulto mayor?
La mascota.
Pero es ponerlas al resguardo, ¿no?
Claro.
No, más que dejarlas.
Sí,
que,
no,
más.
Inmovilizarlas en la azotea, por ejemplo,
film,
no.
Con el film que envolvés las frutas, con... Mañana 34 grados de máxima, también el viernes también 34. ¿Cuándo llegaría el alivio para aquellos que no gustamos de tanto calor? Recién entre el domingo de noche y el lunes. Ya la semana que viene es primavera veraniega, pero mucho más templada, entre 15, 24, 25 grados. La intensidad de los argentinos, ahí vamos en el día de hoy.
No toquen nada.
Facundo Pastor, en un ratito desde Buenos Aires, contacto con él para que nos explique un poco la condena a Cristina Fernández de Kirchner, más allá de lo histórico que es. Obviamente es una vicepresidenta en funciones, dos veces presidenta de la República Argentina, todas las instancias que hay por delante de apelación y el futuro de Cristina Fernández de Kirchner, que ayer pareció marcarlo, no es por no creerle, sino porque los políticos se mueven por las circunstancias, ¿no? Y ayer estaba en una circunstancia muy emocional. Cristina Fernández de Kirchner hizo, luego de conocerse la condena a 6 años de prisión, en suspenso ahora porque va a apelar, obviamente, pero luego de conocerse esa condena, hizo una especie de cadena, se puede decir, obviamente.
Sí, una streameada.
Sí, exactamente, sí, no era una cadena de radio y televisión.
No, pero transmitió en vivo por streaming, obviamente mucha gente lo
debe
vio.
Debe haber sido una cadena casi.
¿No? Casi, pero, claro.
Sí, por la vida de los hechos debe haber tenido más audiencia que algunas cadenas.
Sí, claro, ¿no? Y bueno, y allí decía esto.
Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, se mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho.
No es una conferencia, en realidad es una exposición de Cristina Fernández de Kirchner de una hora donde el tono fue cambiando bastante hasta este punto de quebrarse, ¿no?
Sí, lo que pasa es que intentó ser didáctica con la explicación de ese intercambio de chats que ocupó gran parte.
Eso arrancó explicando el caso según ella, ¿no?
Hizo como un recuento histórico de lo que ella venía.
¿Y por qué no podía ser juzgada por esto que la juzga de invitación fraudulenta? Porque ella no tenía la capacidad de decidir esto que se le está juzgando. Después explicó el manejo corrupto de la justicia, como un juez que había archivado todo esto, lo vuelve a poner con el gobierno de Macri a la mesa, y después va al escándalo reciente, que obviamente no es casual tampoco que salte, haya tirado quien lo haya tirado, lo tiran en las horas previas.
Es la filtración de un grupo de Telegram integrado por empresarios, jueces y fiscales. Ese sí, es el
y algún
perfil.
Miembro del gobierno de Larreta también, del PRO.
También sí, lo que pasa es que forma parte del esquema judicial, porque uno de ellos es el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires. Bueno.
Y también no estaban claros los argumentos de la condena de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, no está todavía...
Bueno, no están los fundamentos publicados.
Claro, porque hablaron 15 minutos los jueces y leyeron más que nada las condenas de todos, porque está la cero va.
Eso no va a estar hasta el año que viene.
los fundamentos.
Bien, sí, igual el caso, ¿no? Para preguntarle a Facundo un poco, lo de Lázaro Báez y lo de algunos otros generales que al gobierno no hay tanta discusión ni siquiera del kirchnerismo. El tema es cuál responsabilidad tenía Cristina Fernández de Kirchner y qué capacidad y qué pruebas hay para decir que Cristina Fernández de Kirchner sabía que ese esquema de corrupción. No se discute mucho ese esquema de corrupción abajo, o queda tapada esa discusión porque está lo de Cristina Fernández de Kirchner, inocente primero, para quienes la defienden, y para ella, con sus argumentos.
Bueno, para el presidente argentino,
para el presidente
que sabe
argentino,
que es inocente.
Que lo dijo en el día de ayer. Así que en un ratito, Facundo Pastor, aquí, con esta intensidad argentina.
Una ensalada de ilegitimidades cruzadas de dimensiones continentales.
Era impresionante ayer escuchar cómo los programas de la tarde de Argentina salían los periodistas deportivos que están en el Mundial, con el clima del Mundial, hablando del equipo de Argentina, y salían 5 minutos y decían, bueno, sabemos que la noticia está allá, que allá el país se quema, que se prende fuego. Que,
sí, con un timing espectacular, que es justo el último día en que hay partidos continuados del Mundial. Hoy estamos pisando el primer día desde que arrancó el Mundial en que no hay partido.
Claro, le dejaron libre para hablar. Bueno, el viernes seguramente todos hablen de la Argentina a Países Bajos, y se olviden un poco, un rato de esto seguramente, que va a ocupar toda la semana y nos va a ocupar a nosotros con Facundo Pastor, el presidente argentino, con su intensidad, porque hizo una cadena a propósito de esa filtración de chats y de la corrupción en el esquema judicial. Viajó a nuestro país.
Tuvo
un rato,
aquí,
sí.
A metros de donde estamos ahora.
Sí, acá en el Parque Rodó, en la cumbre del Mercosur. Casi un replay. Replay es muy viejo, ¿no? No se dice más replay.
¿Querés decir déjà vu?
Sí, no. Como que se repitió la conferencia pasada, ¿no? Más allá de que cambia el escenario, la calle diciendo, nosotros no nos queremos ir de Mercosur, no queremos un Mercosur estancado, nos quedamos, el mundo avanza, para avanzar un país chico tiene que flexibilizarse, hacer acuerdos bilaterales, ustedes nos trancan, no nos dejan avanzar, y la respuesta de Alberto Fernández.
Una visión optimista, porque hay factores reales que así lo indican. Una visión moderna y con el sentido de riesgo de salir al mundo, pero lejos de una visión rupturista, que comprometo que es la última vez que uso esta palabra porque no está en la cabeza de nadie. Avancemos, Uruguay lo está haciendo, en su momento mirará a los costados y le dirá a los países socios, avancemos todos juntos, esperemos que tanto Argentina, Brasil y Paraguay estén decididos y preparados para eso.
Después podemos repasar un poco más lo que dijeron los mandatarios, porque acá Brasil y Paraguay se plegaron a la posición argentina, ¿no? Paraguay fue más en silencio, y Brasil lo hizo de una manera muy ruidosa para Uruguay, porque primero le dijo a Uruguay, arancel externo común, nosotros queremos bajarlo. De hecho, lo hizo después Brasil, ¿no? Y lo que la calle ayer lo reclama, lo hicieron unilateralmente, 2 veces. Bueno, vamos juntos, le dijeron desde el gobierno Bolsonaro. Ustedes piden lo de la flexibilización, nosotros le arancel externo común. En el medio se abrieron los brasileños, cosa que no es nueva. Recuerdo a González Lapeire, acá, experto diplomático de décadas en Uruguay. Eso no pasa habitualmente, pero vos tenés que tener ese manejo previsto. Dejaron a Uruguay solo, repitiendo este discurso, venga con nosotros después. Cosa que le están diciendo, no vamos a ir con ustedes a ese acuerdo con China. Hagan lo que quieran, pero no nos vamos a plegar. Le están diciendo la cara a los presidentes, bien, hablándose bien. Pero sí, la calle lo repite eso, y Alberto Fernández también repite ciertos discursos que vienen diciendo.
Los contenidos son, como vos decís, prácticamente los mismos. Quizá la novedad, una de las novedades de esta instancia, fue un poco el tono reflexivo, quizá un poco menos áspero. Esto bien, decía Alberto Fernández.
Porque finalmente hace un año, Luis, discutimos el acuerdo con China, y la verdad que todos seguimos negociando con nosotros con China, pero la verdad es que es complejo construir un tratado de libre comercio con China. Para Uruguay, para Argentina, para Brasil por ahí es más fácil por la cantidad, por el mercado que tiene, pero es muy difícil hacerlo desde la soledad y desde la individualidad. Podemos decirlo, podemos proclamarlo claramente. Uruguay es un país libre, autónomo, y puede hacerlo. Lo que digo es que, ¿por qué no nos ponemos a pensar en lo que nos conviene como región? ¿Por qué no nos ponemos a pensar cómo unimos esfuerzos para poder hacer eso que vos estás planteando? Porque yo lo que necesito del Mercosur es un Brasil potente, es un Uruguay potente y es un Paraguay potente. Eso es lo que necesito.
No toquen nada.
¿Todavía no probaste los helados Lecker? Descubrí la variedad de sabores únicos y encontrale el gustito al verano. Ponele Lecker al verano.
Bien, nuestra hora de los deportes del Mercosur. Es cierto que hay una discusión de fondo interesante para analistas, ¿no? Me escapa y me queda enorme. A propósito de lo que discuten uno y otro de cómo está el mundo hoy, Alberto Fernández dice, a mí no me la contó nadie, ahí lo
le dice. El mundo no se está abriendo, el mundo no es de los que se están abriendo, el mundo se está cerrando, ese es el debate.
Y puede ir por el lado de lo que ha pasado últimamente desde Trump en Estados Unidos, ¿no? Y todos esos rompimientos internacionales. Puede ir por otro lado, algunos acuerdos del Pacífico, capaz que están mostrando otra cosa. No lo sé, él dice, yo fui al G7 y al G20.
Sí, pero él habla de la reacción del mundo a la pandemia y a la guerra. Es extremadamente coyuntural, claro. Entonces hay que ver cuáles son las tendencias. Creo que a todos en la mesa no se escapa poder tener un diagnóstico con fundamento respecto a eso, y capaz que a especialistas muy grandes tienen un debate y dudas respecto a cuál es el rumbo. Es difícil saber para dónde van las cosas.
Sí, algunos están corriendo hacia otros lugares. Es cierto que en Europa, por ejemplo, en abastecimiento de energía, están intentando ser más nacionalistas, ¿no?
Soberanía energética.
Porque se dan cuenta de que no podían depender de otro, bueno, de Rusia, ¿no? Alemania, por ejemplo, una enorme. Pero esto de que Alberto Fernández dice, se están yendo de China todos para producir solo. Bueno, es un camino que pueden tomar algunos, no otros, hay que ver la dependencia de China. Lo que le dice así a la calle es, puedes proclamar cuantas veces quieras, que vas a acordar, pero no vas a llegar, porque no es muy difícil hacer un acuerdo con China. Le dice, para Brasil capaz que sí por el tamaño, pero nosotros, dice, de a uno, vos solo, bueno, veremos. Lo que pasa en Uruguay, lo del acuerdo transpacífico es distinto porque es un inicio de intentar estar ahí, como estuvieron ayer Bolivia y Chile acá como observadores, digamos, no están en el meollo, ¿no?
Sí, y creo que Uruguay todavía no dio el paso formal que lo pondría verdaderamente en riesgo de estar en infracción con el Mercosur. Por ahora sigue siendo, más allá de algunas movidas, declarativo y coreográfico el movimiento de Uruguay, pero no hay una instancia formal en la que el Mercosur pueda tomar medidas contra Uruguay por lo que ha hecho hasta ahora.
Bueno, esto pasó ayer también aquí en Montevideo, aquí cerca en el Parque Hotel, lo que pasó en Argentina. Ya venimos con contacto con Facundo Pastor.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Me dicen que, me cuentan que ya está pronto Don Diego. ¿Será con Darwin desde algún lugar del mundo apadrinando esta columna? ¿Estará Don Diego solo, que ya estuvo suplantando a Darwin y se fue con una emoción? Con una gran columna y una gran despedida tuvo. Un poco grandilocuente para volver a las 2 semanas. Me parece a mí, se lo voy a decir a Don Diego con todo respeto y cariño.
Sobre todo un regreso un poco predecible, ¿no? Que teníamos planteado.
Claro, ya estaba planteado que
podía. Él lo siente así, él lo vive de esa manera.
Es impresionante. Con una intensidad propia de los argentinos, diríamos. Lo vive la emoción, digamos, a flor de piel, ¿no? A flor de piel, él se fue, se despidió Don Diego suplantando a Darwin. Había estado 45 minutos acá, se despidió como hubiéramos pasado una vida. Y como si fuera a volver en el 2025 quizá. Y le decíamos, pero capaz que en 2 semanas Don Diego, no importa. No importa, me despido. Tenemos gran columna hoy, quizás con Darwin de algún lugar del mundo, quizás con Don Diego, pero antes nos vamos a la Argentina.
No toquen nada.
Y vamos al contacto con Facundo Pastor en Buenos Aires para hablar de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Un tribunal de 3 jueces la encontró culpable de administración fraudulenta. Ahora nos explica Facundo de qué se trata esto y además por qué no irá presa, porque tiene varias instancias de apelación todavía. Eso puede llevar un tiempo. Pero además podría ser candidata. Y pongo el condicional porque ayer Cristina Fernández de Kirchner, en una exposición que duró 1 hora y que transmitió en vivo por YouTube, anunció que eso no está en sus planes.
El honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa, sí.
Cristina Fernández de Kirchner, ayer hablando directo al mandamás de Clarín en el final, ¿no? A Mañeto. Facundo Pastor, en Buenos Aires, buen día para vos, ¿cómo andás?
Hola, buen día,
Joel, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo andás?
Bien, bueno, empezamos con esta intensidad que tiene José Cristina, sobre todo al final, ¿no? Donde subió mucho, se quebró, además, ella lo explicaba porque había recordado a Néstor y se quebró ahí al final, pero ahora iremos de vuelta al discurso de Cristina, quizás primero ordenemos y veamos por qué la reacción de la vicepresidenta.
Claro, ahora vamos a llegar obviamente a ese momento, desde el punto de vista político, para muy muy importante, pero acá hay dos títulos, hay que dividir obviamente esta noticia en dos. Una es la judicial, vos contabas recién, efectivamente, la vicepresidenta, la primera vez que un vicepresidente en ejercicio es condenado, fue condenado a 6 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos por el delito de defraudación al Estado, en lo que aquí en Buenos Aires, en Argentina, se determina como la causa vialidad. La decisión la toma el Tribunal Oral Federal número 2, después de un juicio que se extendió por 3 años y medio, fue un juicio oral, fue un juicio que permanentemente tuvo mucha difusión mediática, muchos testigos, muchos testigos tratando de explicar lo que para la justicia era, por lo menos para la fiscalía, una asociación ilícita que termina defraudando al Estado. La fiscalía, de hecho, Joel, había pedido una sentencia de 12 años de cárcel por 2 delitos, asociación ilícita y defraudación al Estado. Ahora te voy a contar bien qué pasó con la asociación ilícita, momento histórico, momento de la condena, repito, Tribunal Oral Federal número 2 decía esto, escúchenlo.
Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Bueno, acá vale la pena hacer un pequeño paréntesis, Joel, que es explicar la acusación de manera sencilla. El matrimonio Kirchner proviene del sur de la Argentina, de la provincia de Santa Cruz. Allí hay un empresario que comenzó siendo cajero de un banco y terminó siendo mega millonario, que es Lázaro Báez. Con el tiempo, desde el gobierno provincial se le empezaron a adjudicar obras públicas. Cuando el matrimonio Kirchner llega justamente al gobierno nacional, también se le adjudican obras públicas, y aquí están en la mira 51 de las licitaciones que se le adjudicaron a Lázaro Báez, bajo la sospecha de que por ser amigo del matrimonio presidencial se le daban estas obras y ganaban estas licitaciones, muchas de las cuales no fueron hechas, pero sí fueron cobradas. Esta es la explicación por la cual la llevan al banquillo de los acusados a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina lo que dice es, de las 50 licitaciones, solamente se auditaron unas 4 o 5 y no se pudo determinar el delito que la justicia acusa. La condena es por el delito de defraudación al Estado. Cristina fue absuelta por el otro delito, que es asociación ilícita, que es una figura, Joel, que digamos, sí, es muy, muy difícil de probar. Finalmente terminó siendo absuelta por ese delito y terminan condenándola por el delito de defraudación al Estado, ¿no?
Bien, pero ahora vienen las instancias siguientes, y por lo que se entiende, porque la Fiscalía pidió más delitos, 2 delitos y además 12 años, podría haber apelación cruzada.
Claro, va a haber apelación, todos van a apelar, y como vos marcabas, una apelación cruzada. La Fiscalía, porque cree que es poca pena, ¿sí? Porque teniendo en cuenta que ellos habían solicitado el delito de asociación ilícita, en ese delito fue absuelto, van a apelar esa absolución. Seguramente no apelen nada en relación al otro delito, porque de la escala penal prevista le dieron la máxima. Y obviamente Cristina va a apelar porque cree que no hay pruebas. Hay que aclarar, Joel, que acá hubo otros condenados, también lo condenaron a Lázaro Báez, segunda condena para el empresario, también lo condenaron por 6 años, también condenaron a otros funcionarios de entonces del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por creerlos parte de este delito de defraudación, digamos, de bienes públicos. Quedan 2 instancias, sí, queda la Cámara de Casación, por eso recién Cristina los mencionaba, y queda, ¿sí?, la Corte Suprema también, si es que efectivamente alguien después decide ir hacia el máximo Tribunal de Justicia, también apelando, también en disconformidad
con lo que defina la instancia judicial, ¿no?
Bien, hay un en el comienzo, ahora vamos a la decisión política importante también que toma, obviamente trascendente, que toma Cristina Fernández de Kirchner, que dice que no va a ser candidata a nada el año que viene. Pero antes de eso, en el arranque de su exposición, ella de forma didáctica intenta explicar por qué considera que, bueno, que hay una justicia corrupta que la condena, pero además... Y toma un texto para leer, creo que incluso constitucional, ¿no? De que la administración fraudulenta no cabe por el poder que ella tenía en ese momento. ¿Puedes explicar un poquito esto?
Bueno, a ver, ella lo que plantea es que las decisiones, si se quiere, administrativas del Estado, no pasan por un presidente. Incluso cita alguna reforma constitucional que le da esa potestad a los jefes de gabinete. Paradójicamente, uno de los jefes de gabinete es hoy presidente, era Alberto Fernández. Paradójicamente, Cristina dice, nadie citó a declarar como imputados a los jefes de gabinete, con lo cual ella construye, Joel, una argumentación jurídica, una defensa jurídica bastante sólida. Obviamente dice que sería ridículo pensar que se conformara una asociación ilícita, es decir, que un gobierno votado por el pueblo se constituye como una asociación ilícita. Recordemos, como contábamos recién, que efectivamente en el delito de asociación ilícita ella termina siendo absuelta. Yo entiendo que ahí la figura no termina de consolidarse como prueba. Hay que hacer una aclaración. En 40 días van a estar los argumentos del fallo. Ayer solamente el tribunal difundió alguna explicación, atento al nivel de expectativa que había respecto a la resolución, insistimos, de este fallo histórico. ¿Por qué hablamos de un fallo histórico? ¿Por qué hablamos de una jornada histórica? Porque también tuvo un anuncio político muy importante. Vos lo recordabas en el comienzo, ya prácticamente en el final de esta suerte de cadena nacional digital. Lo digo en estos términos porque, por supuesto, que no se usó la cadena nacional, pero sí Cristina ya está acostumbrada a utilizar sus redes sociales que cuando ella las habilita, las activa, por ejemplo, ayer habilitó su canal de YouTube y se transmite prácticamente como si fuera una cadena nacional. Después de dar toda esta explicación, recordemos que Cristina venía diciendo que esto iba a ser una condena anticipada, que el Tribunal Oral número 2 federal era un pelotón de fusilamiento. Después de todo eso, Cristina, sobre el final, y ya elevando el tono, emocionándose, dijo algo que obviamente dejó a todos sorprendidos: no voy a ser candidata, no voy a manchar, dijo ella, entre comillas, una candidatura del partido que me permitió a mí ser presidenta en dos oportunidades y vicepresidenta, con una boleta que lleve el nombre de una persona que va a estar condenada por la justicia, que es ella misma. Escúchenlo.
Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, se me mueven muchos recuerdos, y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho.
Bueno, esto sí que sorprendió, Joel, en términos políticos. La condena, algunos especulaban con más años, con menos años. Sorprendió, si se quiere, el hecho de que no hayan terminado de poder probar esta idea de una asociación ilícita. Pero esto, en términos políticos, dejó a todos los analistas girando en falso, porque nadie se veía venir que atrás de la condena Cristina iba a anunciar que no va a ser candidata a nada. Veremos con el paso del tiempo, esto es Argentina y cambia todo minuto a minuto, ¿no?
Sí, y Facu, hay una cosa importante acá que por lo menos se manejaba ayer, que son los antecedentes que tiene la justicia para resolver en estas cuestiones, en estas dos instancias que vos comentás. Podría darse que Cristina, si se presentaba a ser candidata, estuviera en el transcurso judicial esta causa, las distintas apelaciones, y ella, en caso de ser elegida presidenta o no, o participar de las elecciones, podría estar como presidenta y con esta causa corriendo. Por eso hace esas aclaraciones, digamos.
Claro, claro. Bueno, esto que vos planteás, Emiliano, es lo que todo el mundo se planteaba, ¿no? Porque automáticamente decía, bueno, si la condenan y finalmente la inhabilitan para cargos públicos en forma, o le dan perpetuidad a esta decisión, todo el mundo miraba el 2023, que cuando termine el Mundial, ojalá pase, digamos, ojalá termine dentro de varios días, todo el mundo va a empezar a mirar el 2023 como un año explosivo en términos electorales para la Argentina. Cristina podría de todas maneras ser candidata, todo el mundo menciona un fallo, el fallo Menem. Menem buscó renovar su banca de senador siendo, digamos, ya estando condenado, y pudo, porque efectivamente la condena no estaba firme. Ahora, si la Corte dejara a futuro una condena firme, por supuesto, no solamente debiera cumplirse esta idea de la perpetuidad, de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sino que también Cristina debiera ir presa, bueno, más allá del dato que todo el mundo también mira, porque Cristina cumple 70 años el próximo 19 de febrero, y ahí hay que ver que la ley establece que a partir de esa edad se puede solicitar una prisión domiciliaria, no es algo que se active en forma automática, y lo que dice la ley, lo que la norma marca, es que el juez podrá otorgar esa modalidad de detención, que debiera estar obviamente argumentada, pero me parece que estamos recorriendo un camino, estamos mirando el futuro cuando el presente todavía tiene un nivel de intensidad muy grande, ¿no?
Bien, tanta intensidad que en las últimas horas hubo cadena nacional de Alberto Fernández, horas antes de conocerse el fallo, a propósito de una filtración, de un hackeo, eso se investiga, de unos sabios que demuestran al menos una relación escandalosa entre jueces, empresarios, llegados y gobernantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Contanos un poco eso, porque de eso habló bastante Cristina Fernández ayer también.
Claro, bueno, acá, Joel, si hay algún oyente que vio la serie, la maravillosa serie Homeland, que no crea que esto tiene que ver o fue extraído del guión de esa serie. Lo que está pasando en la Argentina en las últimas horas es increíble. No me refiero al fallo de Cristina, que también es increíble. No me refiero al anuncio político de Cristina, que también es increíble. En las últimas horas, y como contexto de este fallo histórico, se filtraron conversaciones privadas entre jueces, fiscales, funcionarios del gobierno de la ciudad que responden al color político contrario a la vicepresidenta y empresarios, todos con un sesgo muy antikirchnerista, que realizaron un viaje, ¿sí?, en un avión privado a pasar un fin de semana a una estancia que es propiedad del magnate británico Joel Lewis. La estancia está ubicada en el sur de la Argentina, en el paralelo 42, ¿sí?, es un lugar paradisíaco. Pero aparte, Joel, compañeros, es el epicentro de un histórico conflicto judicial que lleva años, porque el empresario, el magnate británico, decidió cerrar parte del terreno que él compró, que era un paso público, hacia un lugar que debe ser lo más parecido al paraíso, que se llama Lago Escondido. Todo ese lago escondido, que no es de Lewis, que es de todos, quedó adentro de su propia estancia. Toda esa información, todo ese diálogo que se da, repito, entre jueces, fiscales, funcionarios, empresarios, se da obviamente y sale a la luz porque, según se investiga, hackearon el teléfono del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, futuro candidato a presidente de la Argentina. Y cuando hackean el teléfono se encuentran que a través de la aplicación Telegram, acá el que no quiere ser escuchado, bueno, por lo menos hasta ahora, usaba Telegram y no WhatsApp, porque se decía que WhatsApp te escuchaba. Bueno, ahora te escuchan en WhatsApp y te escuchan también en Telegram. Bueno, ¿de qué hablaban? Bueno, se supone que iba a haber una suerte de conjuro, una suerte de reunión entre las que participaban el juez en lo penal económico Pablo Yaradola, el juez federal Julián Ercolini, que paradójicamente es el que primero investiga la causa vialidad, la causa por la que terminan condenando a Cristina, un camarista de casación, Carlos Maíquez, a donde Cristina va a tener que ir a quejarse por el fallo, el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Caiciales, que es muy increíble porque se dedica, entre otras cosas, a investigar si uno evade o no, y los diálogos que se mantienen son increíbles, el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Maíquez, directivo del grupo Clarín, que pagan el avión privado y que ponen a disposición la estancia de Lewis, un asesor en comunicación, que acá evidentemente le fallaron sus conocimientos, y un exdirector de jurídicos de la Secretaría de Inteligencia del Estado, es decir, un espía, Leonardo Bergot, del que todos sospechan pudo haber sido quien filtró las conversaciones. Por eso decía, cualquier semejanza con series de espías, con el poder, bueno, yo porque vi Homeland, no veo tampoco muchas series, remitía a eso. Claro. La verdad que todo es increíble y para quedarse boquiabierto, pero es lo que está quedando, lo que está pasando ahí. Aquí en la Argentina, ¿no?
Sí, sí, expone de manera brutal cosas que se venían diciendo del Poder Judicial y que se venían sabiendo también del Poder Judicial. Hay un nombre ahí que aparece, Julián Leunda. Pero este hombre, si no entiendo mal, era jefe de asesores del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo aparece un jefe de asesores del presidente Alberto Fernández ahí metido en esos chats o en esas comunicaciones?
Julián Leunda no participó del Cordero La Cruz, ni del paraíso del lago escondido, que termina siendo como una suerte de lago secuestrado, ni viajó en el avión privado, ni caminó por allí, por esa estancia, que alguna vez tuvo, entre otras cosas, adentro de la estancia, un local de la conocidísima cadena de comidas rápidas, bueno, etcétera, etcétera. No participó de eso. Pero cuando la noticia se empieza a filtrar, se arma un grupo de chat privado por Telegram de todas estas personas mencionadas para ver de qué manera escondían la noticia. Entonces ahí aparece el juez en lo penal económico diciendo, che, y si inventamos facturas de que cada uno pagó el vuelo, che, y si hablamos con tal, che, acá en Clarín quédense tranquilos que no va a salir nada porque estamos nosotros. Entonces alguien dice, déjenme hablar con Julián Leunda, que alguna vez fue directivo del canal de noticias C5N, un canal kirchnerista, o por lo menos afín al kirchnerismo, pero que hoy no está en ese canal, sino que es jefe de asesores de Alberto Fernández, presidente de la Nación. Alguien dice allí, déjenme hablar con Julián, que Julián llama al canal y que en el canal no sale nada. Alguien también dice, ¿por qué no hablamos con una periodista del grupo, del diario La Nación, y que ella instale otra idea en los medios? Bueno, todo muy argentino.
Un espionaje también, Facu, ¿no? En un momento,
claro,
para cubrirse.
Se propone llamar, bueno, todo el tiempo a través de esos, de ese intercambio y de ese chat. Empiezan a pasar cosas que son verdaderamente increíbles.
Y Julián Leunda denunció ayer.
Claro, no es una mirada naif esta, Joel, pero es algo que uno sabe que puede suceder, pero escucharlo, verlo, es muy, muy conmovedor. Finalmente, ayer, este jefe de asesores de Alberto Fernández, que otrora directivo de un medio de comunicación, presentó la renuncia, fue aceptada, con lo cual efectivamente el escándalo escaló y picó muy cerca incluso del propio presidente de la Nación, ¿no?
Bien, bueno, Facundo, para acá al final unos comentarios, algunas preguntas, algo que yo dije al pasar, y obviamente vos con tu conocimiento, tus años ahí, entendés mucho más a propósito de todas las condenas que se han dado del kirchnerismo. Hay una clara defensa de Cristina Kirchner, de sus abogados y del kirchnerismo todo, acerca de la inocencia de Cristina de Kirchner, de decir que no hay ninguna prueba clara que indique que ella sabía de lo que estaba pasando. Ahora, yo preguntaba hoy, te lo traslado la pregunta, ¿hay una defensa de lo de Lázaro Báez, De Vido y José López, o le soltaron la mano a ellos que eran integrantes de ese gobierno? Y dice, bueno, ahí sí había quizás un esquema de corrupción. No lo sé, te lo pregunto.
Bueno, acá empiezan a pasar algunas cosas. Es interesante cómo vos relacionás la figura de José López, Julio De Vido. En principio, Julio De Vido, que era el ministro de planificación, quiere decir, el ministro que más cerca tenía, sí, las decisiones administrativas de las obras públicas, fue absuelto. Quiere decir, creen que el ministro no defraudó al Estado, ¿sí? Lo cual ya empieza a ser un poco extraño desde el punto de vista de lo que sería la ruta de la decisión administrativa, por más defensa que ensaye Cristina. Esto por un lado. Pero también, por otro, vale decir que el kirchnerismo le soltó la mano a Julio De Vido, que el kirchnerismo le soltó la mano a José López, el de los bolsos, que sí, efectivamente, fue condenado junto a Cristina. Con lo cual, es una noticia, como hoy les gusta decir algunos portales, en desarrollo, una noticia abierta. Hay que ver cómo opera cada una de las quejas que van a hacer las partes, pero Julio De Vido está absuelto de culpa y cargo por el delito de asociación ilícita, obviamente por el delito de defraudación al Estado. José López, el de los bolsos en el convento con las monjas y la ametralladora, no. Quiere decir que efectivamente la justicia cree que Cristina operó con el secretario, no con el ministro, para otorgarle las obras al empresario Lázaro Báez y de esa manera cobrar una parte de eso como una suerte de retorno, sí, y obviamente defraudar al Estado. Bien. La mirada está puesta, como te decía Joel, en más de 50 licitaciones. Auditorías hubo sobre 4 o 5. Por eso Cristina cree que no hay una prueba suficiente. Por supuesto, vale aclarar una y otra vez, como lo hemos hecho en más de una oportunidad, que el patrimonio personal de la familia Kirchner se ha engordado de una manera increíble y eso ha coincidido, por supuesto, con el paso por el poder del matrimonio en su entonces presidencial.
Facundo Pastor, desde Buenos Aires, continuará con puntos suspensivos, obviamente, porque incluso los argumentos del fallo de los jueces de la condena van a estar recién en 40 días, como decías, pasado el verano, pasado también el Mundial. Ahora imagino que vienen unos días para hablar de este tema y después ponerse en modo mundial desde el viernes y hasta que puedan, ¿no?
Totalmente, la mirada está puesta ahí, y yo creo que hay algunos funcionarios políticos, entre ellos Cristina, que deben de estar cruzando los dedos y pinchando algún, bueno, iba a decir algún muñeco vudú, pero creo que no es el día para hablar de cosas vudú, ¿no? Porque si no va a parecer que es irónico de mi parte.
Facundo, te mando un abrazo grande, estamos en contacto.
Un abrazo grande a todos, compañeros. Chau, chau.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Después de la columna de Don Diego y Darwin, de Darwin y Don Diego, de ¿sí? Don Diego Sola, Don Diego lo vi.
Don Diego está confirmado.
Está pronto para ejercer el cargo, el interinato que le ha dado Darwin en viaje. Ya se viene aquí en No Toquen Nada. Después pasamos un poco el cruce ayer entre Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández. Muy respetuoso, muy Luis. En realidad, Lacalle no le habla directamente a Alberto Fernández, porque es el que habla primero, abre la sesión, porque es el que agasaja.
Uruguay, el anfitrión, sí, el.
Le pasa la presión.
La mesa.
Lo leí, sí, en la página de Macosuela. ¿A quién le pasamos? A Paraguay.
No, a Paraguay es. No, es por orden alfabético. Le toca a Argentina.
No, lo pasamos a Argentina, tenés razón. La presidencia pro tempore. Vale decir que no pasó nada en la presidencia pro tempore de Uruguay en el Mercosur, porque Uruguay está con esto de voy solo con la flexibilización, te parezca lo que le parezca a la gente. Y bueno, la Unión Europea, ya dijo Lacalle, llevamos 25 años, no es culpa del Mercosur, pero los europeos ponen cada vez más trabas, no pasa nada en ese sentido. Ojo, que hay otros ámbitos del Mercosur que no son los ámbitos, ¿cómo decirlo? No quiero decir de primer nivel, porque todas las reuniones y los ámbitos son importantes, pero sí los presidenciales, cancilleres y ministro de Economía, el Consejo de Mercado Común. Digo, hay otros ámbitos que se reúnen por temas culturales, derechos humanos. Yo no digo que no pase nada ahí, porque hay mucha gente que labura y lo hace muy bien y quizás pasan cosas. De hecho, toda la exposición previa, me escuché a quien está al frente de la Comisión de Derechos Humanos, a la Argentina, o sea, pasan cosas. No digo, en materia macro, presidentes, cancilleres, están como en stand-by, como pauseados en lo mismo. Me dirán, no, pero Uruguay va, avanza, está bien, pero están en lo mismo. Uruguay que dice, yo voy para acá, si quieren venga. Los otros dicen, no, anda solo, pero no vamos a ir, así no se va. Y si te vas por ahí rompes, Uruguay dice, yo no quiero romper, pero así estamos estancados, no vamos a ningún lado. Y bueno, ahí están lupeados, ¿no? Ahí van. En ese sentido digo que no pasó nada en esta presidencia pro tempore. Uruguay tampoco hay muchas chances que pase mucho en seis meses, ¿no? Distinto a...
No, lo que pasó fue que Uruguay arrancó creyendo que tenía un acuerdo con Brasil, que Brasil se le despegó y estuvo el incidente de la rebaja del arancel externo común por fuera del consenso.
Sí, y ayer era más importante escuchar a Alberto Fernández que a Mourão, se llama el
Hamilton Mourão, sí,
el vicepresidente, porque en realidad está de salida el gobierno Bolsonaro, sí. Y Lula parece ser que se va a plegar fácilmente a lo que están diciendo Argentina y Paraguay. No, un Mercosur unido.
Es lo más previsible.
Tiene una relación personal ideológica y muy fraternal con Alberto Fernández. Se han hablado de estos temas y piensan lo mismo. Entonces, eso tampoco va a cambiar mucho. Lo que dijera Mourão no interesaba mucho. Es más Itamaraty y lo que viene de Lula, lo que interesa de Brasil. Bueno, también pasó aquí en Uruguay ayer eso. En un rato les comentamos y escuchamos los audios.
No toquen nada.
Empresa uruguaya líder en construcción, energía, industria y eléctrica. Cuenta con oficinas en Brasil, España, Dinamarca e India, con proyectos ejecutados en más de 18 países. Berques, la mejor obra es construir el mejor equipo.
Bien, y varios comentarios de la Argentina. Aquí cada uno con su dicción. Dice, alguien dice acá que no es una ficción de TV mientras esta gente administra el Estado. Por ejemplo, no hay medicamentos. En fin, claro. Sí. Dice, bueno, tampoco es que pase esto solo arriba y no repercuta abajo. Sí, está claro, la crisis del Poder Judicial. Lo hablamos el otro día aquí con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. No es para hacer una analogía con el desastre que está pasando en Argentina, pero tenemos nuestros problemas. Lo hablamos con John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, después tuvimos una ronda, la presidenta del Colegio de Abogados, el presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, nuestro columnista Santiago Pereira Campos, y hablan de la opacidad del Poder Judicial. Y eso sí repercute, obviamente, en las altas esferas, pero también en el que va al juzgado y encuentra un juez que no está capacitado porque no lo califica. Y tenemos graves problemas que después repercuten en el día a día de los ciudadanos, sí, ¿no? Y esto en Argentina también.
Sí.
Esta pudrición del Poder Judicial, está bien, le repercute, obviamente, a los mandamás, a los que se pelean por el poder de un lado y del otro. No está exento Macri, que caiga en algún momento, porque tiene varias causas abiertas. Pero,
sí, pero también tiene su reflejo en la mala calidad del servicio de justicia para la ciudadanía, en los casos más terrenales, ¿no?
Y este manejo de plata, haya sido quien haya sido, la hayan tirado donde no haya tenido, obras que no se hacen, quién tiene la culpa, que no, pero la plata sale del Estado, es plata que entra en déficit fiscal, que repercute en todos los servicios, medio grullo esto que
sí,
estoy diciendo.
Esto no sucede acá, pero sí escuchamos al presidente de la Asociación de Magistrados decir que, por ejemplo, queda abierta la suspicacia cuando se da un ascenso a que no se sabe si es por mérito de cómo trabaja ese juez o porque tiene un amigo en un lugar que lo ascendió. No quiere decir que eso esté comprobado. De hecho, la presidenta del Colegio de Abogados cuando estuvo acá dijo, si esto está pasando, hay que denunciarlo. Y el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales decía, es muy difícil probar esos hechos, claro, poder denunciar esos hechos, pero lo que queda abierto cuando el sistema no es transparente, cuando no hay un concurso, cuando no hay una calificación, queda abierto a todo ese tipo de suspicacias, y en el discurso, esto enganchando con lo que vos decías de Cristina Fernández ayer, cuando repasaba este intercambio de chat y esta trama de cómo se pueden organizar resultados judiciales, tramas mediáticas, ese contraespionaje para cubrirse y demás, también dice al final de ese discurso, estos son los mismos jueces que definen cuánto se paga de cable, cuánto tiene una persona que tiene un problema impositivo, lo decía Facundo recién, es el que decide si hay una defraudación o no de una persona, de un ciudadano que tiene un reclamo judicial. O sea, son jueces que también se enfrentan a ciudadanos que no tienen el poder político que tiene Cristina Fernández, sino que son ciudadanos que se enfrentan a ese sistema y que pasan, pero sin darse cuenta.
Y cae
cuenta
la sospecha sobre todo, porque yo no sé si estos tres jueces, que incluso el ascenso, los que juzgaron a Cristina, el ascenso lo firmó Cristina Fernández Kirchner, están manchados o no están manchados, no se sabe, porque después, ya en esa nube, caen todos, ¿no? Cuando la sospecha es generalizada y en las altas esferas y quienes manejan el Poder Judicial están en estos tejes y manejes, yo qué sé, ¿cómo confiar? Bueno, que no nos pase, decía ayer Vicky Gadea en su columna, la teoría de la democracia con la institucionalidad, no es que estamos exentos de esto porque los rankings nos debían, no es que estamos exentos de corrupción, no lo estamos.
No, es una trampa pensar que estamos vacunados contra todas estas cosas.
La escala es mucho más chica, obviamente, pero eso es una dimensión también de tamaño. Estamos en medio de un gran escándalo, ¿no? Yo no estoy diciendo que es lo mismo, ni que somos iguales, ni que algunas cosas son similares, pero
que no tiene sentido jugarnos en la sensación de que otros están peor para no mirar y adjudicar la dimensión que tienen nuestros propios problemas, ¿no?
Acá nosotros venimos diciendo, no porque lo dijimos, porque eso es para la política deportiva, algún día ahondaremos del 2014, que hay un problema gravísimo de la división de los policías tuyos y los policías míos, que inició el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acá, por lo menos en la era moderna, digamos, contemporánea. Me decía, esto viene del 64, hermano. Está bien, está bien. Pero le voy a decir quién está al frente de la presidencia, ¿no? Estos son tus polis y estos son mis polis. Y eso se le está escrachando la cara a la calle Pueblo cuando los policías, sí, que son el brazo ejecutor de la justicia de la fiscalía y que además tienen en su poder una cantidad de información, entran a tirarse cruzadas las cosas. Ayer renunció, sí, a su cargo como subdirector nacional de policía, lo informó Luis Alberto Heber, Héctor Ferreira.
Sí, el número 2 de la policía.
Sí, metido en este tema astesiano mientras lo investigaba, ¿no? O sea, no es lo mismo. No estoy diciendo que estemos ante el caso, estoy diciendo tampoco nos descansemos en que acá somos Uruguay, esta provincia tan linda, chicos, que está todo bien ahí. Ustedes
en todo caso, una cosa que a mí por lo menos me llama mucho la atención es el nivel y los niveles de complejidad del debate público y del debate político respecto a temas que involucran a la policía, en contraste con la imagen que vos manejabas antes, el poder real y las cuestiones sensibles reales que involucran a la policía. Lo discutimos muchas veces públicamente como si fuéramos preadolescentes. Y estamos hablando de un organismo tremendamente sensible, de un corpus tremendamente sensible para la sociedad, que es el conjunto de la policía, con todo lo que eso implica, desde las cosas más simples a las cosas más complejas en las que está involucrado, y ahí tenemos un problema generalizado, porque hay muy pocas voces que tratan de romper con esas lógicas infantiles y discutir el tema de otra manera.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Soy creíble para mi compañera Nadia Pera.
No te creyó, ¿no?
No, pero al contrario, creí tu duda, tu manto de duda.
No le digas nada.
Eligió creer.
Eligió creer, Nadia Pera. Pero no es a propósito de lo que estábamos opinando, las instituciones, la democracia, tenía que ver con Don Diego Darwin, Don Diego solo, Darwin con Don Diego. Es que uno se sorprende a veces de la capacidad de producción que tiene Darwin y de su capacidad tecnológica y de improvisación para salir desde cualquier lugar del mundo en cualquier circunstancia. Entonces, de regreso de Qatar a Montevideo, quizás lo tengamos al aire. Eso decía yo, me preguntan ahí, ¿lo tenemos al aire? Viene Don Diego solo, ya lo sabrán, ya se viene el espacio de Darwin. Don Diego está.
De 8 a 12. No toquen nada.
A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Qué placer y qué emoción recibirlo. Debo reconocerlo, no tanta emoción como tuvo él cuando se fue hace unos días. Tuvo unos 45 minutos al aire y después se despidió casi al borde, casi como Cristina Fernández en el cierre de su alocución. Se quebró.
Se le movió mucho el recuerdo,
Diego.
Sí.
Y le dijimos, pero Don Diego, quizás vuelve en breve, no se nos quiebre tanto. Pero acá está Don Diego nuevamente. ¿Cómo le va?
Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer volver después de todo este tiempo acá, a esta casa que me cobijó tanto, esa 45. Para vos 45 minutos es poco. ¿Te parece que no da para generar lazos con una audiencia, con una audiencia sensible tenemos acá? Entonces, para mí 45 minutos es una vida también. ¿Sabés qué? Eso depende de cómo estés mirando vos la línea de tiempo.
Ah, claro.
Si la estás mirando de muy lejos, claro, te va a parecer que es un puntito. Ahora, si la estoy mirando en una hora, si la línea de tiempo es de una hora, casi toda esa hora son los 45 minutos. Y para mí fueron muy importantes. ¿Vos sabías que el primer paso que lleva un camino de 20.000 kilómetros, es el primero?
Ajá.
A ver si nos entendemos. El camino, es así, el camino que nos lleva a un recorrido de 20.000 kilómetros empieza con el primer paso.
Es así.
Fui a buscar el calendario.
Pero solo un paso, entonces.
Me llevó un día al calendario cósmico de Carl Sagan, ¿no? que de alguna manera es un gran divulgador científico de todo Estados Unidos y el mundo, que nos mostraba cómo esto que estamos viviendo es nada.
Son los últimos minutos del 31 de diciembre. Si la historia del cosmos es un año,
entonces, ¿por qué yo desmerecía esos 45 minutos en la vida de una persona muy importante?
¿Sabes cómo empezó todo, no? Es decir, no éramos nada, no había nada, ¿no? Nada. En menos de un tiempo de Planck arrancó todo. Pero menos de un tiempo de Planck, estamos hablando menos 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 minuto contando cero, y después un 33, o algo así. Y ahí se organiza, se arranca el mundo. Y parece que 45 minutos...
No, está bien.
No, nada. Entonces...
Me rectifico.
Y bueno, y... ¿Y
cuántos Big Bang entran en 45
claro,
minutos?
Te lo calculo. Claro, pero es muchísimo. ¿Cuántos? Sí. Exactamente.
Vuelve Darwin antes que lo calcule.
Pero que arranca, y aparte para arrancar todo. Todo lo que hay arrancó ahí. En eso, en ese tiempo de plan.
Claro.
Entonces, 45 minutos es la eternidad. Y para mí, así fue lo que me pasó con la audiencia. Dejé pila de cosas también. Esos 45 minutos no estuve en mi casa. No estuve. No. Podría haber estudiado una carrera, haber empezado a estudiar una carrera y no empecé. No. ¿Por qué? Porque estaba acá con mi gente, con nuestra gente. Entonces, okay. Para mí, voy a. Y yo no sabía, porque claro, ahora con el diario Lunes, que estoy acá, que Alonso no pone de rascaeta y terminamos. Y yo termino estando acá, porque parece que no, pero el efecto mariposa.
Sí, es verdad.
Es decir, Alonso no pone de rascaeta y yo estoy acá.
Está bien, sí, si eso
Alonso,
es cierto también.
Si estuviera jugando de arrascaeta, le ganamos a los cuadros que hay que ganarle. Yo no estaría acá hoy.
No, no,
y
claro,
yo no me claro. No estaría reencontrándome con nuestra audiencia. Uh-huh. Y entonces la despedida hubiese tenido sentido. Pero bueno, parece que no.
La verdad, una explicación clarísima, don Diego, pero que si va a estar hoy y quizás mañana, bueno, ya lo tome en cuenta para manejar la emoción.
Van a ser 90 minutos entonces.
Capaz que
yo
sí.
Yo no sé mañana cómo si lo podré resistir. Tal vez no venga porque no sé si lo soportaré. Claro. Si lo puedo soportar.
Es mucho.
Claro. Bueno, es un placer, como les decía, volver a esta casa que tantos recuerdos me trae después de tanto tiempo. Ese tiempo que me sirvió un poco también para tomar distancia de mi rol, de mi tarea periodística, de toda esa cosa que, si bien no soy periodista, bueno...
Periodista cualquiera que tengo celular.
Exactamente. Yo me considero medio oficial periodista, ¿no? Es como...
¿Oficial periodista?
Medio oficial.
Medio oficial periodista.
Medio oficial o un octavo oficial. Un octavo oficial periodista que es decir, idóneo en periodismo. Entonces, me dio esa distancia como para poder... como ir pensar en profundidad sobre las cosas que tenemos que hablar. Y hay cosas que me parece que parecen banales, pero antes de empezar a hablar de lo que vine a hablar, quiero hablar de otra cosa que no había venido a hablar, pero me parece importante para hablarlo.
Perfecto.
Está perfecto, sí.
Que es información para la gente. Porque yo me enteré el otro día y capaz que haya gente... El mate no hidrata. Punto. ¿Lo sabíamos eso?
Si es agua, ¿por qué no hidrata?
No hidrata. Bueno,
hay un paper.
Es diurético, es malo que te genera de expulsión de agua, que de absorción de agua.
Exactamente. Entonces, a mí me han mandado a tomar agua y yo tomaba mate como quien no lava y no plancha, y me dice. Y a mí, yo seguía con un dolor que estaba. Tenía unos guarismos que se me habían disparado. Y.
Le dolían los guarismos.
Y me dijeron, toma agua, muchacho. Entonces tomo agua.
Y pues ya estoy
tomo mate.
Me tomo un termo y no toque nada.
Exactamente. Sí. Mate, puro mate. Y me seguía doliendo. Yo le digo, esto me sigue doliendo. Pero vos estás tomando agua y mate todo el día. No, pero el mate no hidrata, me dice. ¿Cómo no hidrata? Si es agua.
La información que usted trae es clave para un país matero.
Exactamente, yo digo...
que tiene una película
nos
respecto.
Nos querían ocultar esto.
Mateína,
exactamente. Perfecto. Nos querían ocultar esto. Uh-huh. O se da por sobreentendido, que como es infusión, porque ahora no se lo es. Es más, el problema es este, que lo comenté con gente y parece que todo el mundo sabía.
Bueno, yo no sabía.
Me da un alivio esto, porque todo el mundo que le había comentado me dice, ah, claro, pero no hidrata, si es mate, me dice, si es diurético.
Pa.
Cuando hay que tomar agua, es agua. Punto. Eso es lo que una de las cosas que le voy a decir. Segundo, hay que esto también es información, hay que aprender a usar muleta cuando estamos sanos. Porque cuando las precisamos...
Ah, qué difícil eso.
Es muy difícil,
don Diego.
Es muy difícil, pero hay que hacerlo. O sea, alquilan, son muy baratos. Es un placer alquilar muleta por lo barato que es. Nunca podés creer lo barato que una muleta por un mes. Empezar a usarla, porque cuando uno las precisa, si no sabe usarla, ahí es donde empieza el problema.
Mire, Diego, yo le voy a dar la razón de un Diego, una historia que le gustaría a Darwin, pues una historia triste, las mías. Darwin diría que son todas tristes las historias mías, pero yo tuve que usar muletas mucho tiempo, 6 meses, tenía 14 años, y no lo tenía, en realidad con esa edad agarras práctica de todo, pero... No, como no lo tenía muy muy manejado, y escaleras es muy difícil además, muleta con
escalera.
La solté y eso me generó una hernia, porque ¿qué hice? Entré a arrastrar un yeso hasta cadera, sin muleta, y no, no podía arrastrar eso, muchacho.
Claro.
¿No? Con ese pesito que tenés vos y cosas, y entonces y tenés que usar la muleta, me después ya la tarde. Y, si en la escuela, en la educación inicial, me hubieran enseñado a usar el medio ambiente y la muleta.
Y la muleta, porque el desempeño con la muleta. A mí me pasó que me caí un ómnibus. Lastimado como estaba por estos guarismos elevados que tenía. Voy a bajarme un ómnibus y me caigo. ¿Por qué? Por el mal uso de la muleta. Y yo no sabía cómo enfrentarme a ese. Porque es un aprendizaje que hay que tener. Lo que yo recomiendo en toda la casa, que se alquilen una muleta un mes. Y que toda la gente lo pregunta.
Bueno, una vez cada 2 años, un mes.
Cuando te
haces
el carnet de salud, te hacen una prueba.
No, pero resucitación cardíaca básica, sí, puede salvar una vida, tenemos que aprender todos, es obligatorio para los que estamos en empresas, en oficina, en el centro de estudio. Pero la muleta, yo qué sé, uno se arregla, ¿para qué va a ser? Digo. Me desdigo lo que dije antes.
Exactamente. No, pero Joel, en realidad lo que estamos enseñando. Cuando las cosas, cuando el problema no está instalado, es prevención.
Es como el simulacro de incendio.
Exactamente. Es preventivo. Es más, podrían los bomberos, también cuando vas al curso de bombero, ponerte a hacer un curso de muletismo.
Ana dice, te salvo un amigo o amiga fisioterapeuta y para que te explique el uso de la muleta. Bueno, no todos tienen el amigo o amiga.
Claro.
Bien, y después el urólogo le recomendó el mate para hidratar. Otros tantos, varios, dicen que es sabido que el mate no hidrata. Los nutricionistas te dicen que el mate no hidrata. Ya sabíamos que el mate... Ahora saben todo.
Todos saben que el mate no hidrata. Pero bueno, yo no lo sabía y me enteré. Por eso me parecía importante comentarlo también, porque son de esas informaciones que está buena, que la manejemos todo, ¿no? Más o menos con el mismo criterio. Vamos ahora sí.
Más información, pero otros temas.
La noticia es que la Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un expediente contra la Asociación Uruguaya de Fútbol, así como contra 4 jugadores de la selección celeste, por su conducta al final del último partido contra Ghana, que los jugadores son Mulera, Godín, Jiménez y Cavani. Ah. Eso ya lo sabemos todos.
Sí.
¿Está? Y yo primero, lo que me aparece es, bien, se abre eso. Ahora, se está abriendo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA también está abriendo un expediente contra la Comisión de Arbitraje de la FIFA, porque si no ahí ya arranca, la injusticia arrancó mucho antes, pero también ahí, si no arranca, ahí vuelve a haber otra injusticia, que es, claro. Porque todo esto se genera por la falla de los jueces y del VAR contra Uruguay, que genera y motiva todo lo que pasa.
Arranca con un pedido de disculpas por el penal cobrado contra Portugal.
Sí, ya venía de antes.
Pero no solo, porque lo que pasa es que el pedido de disculpa que está bien y es reparador de alguna forma, pero no es, no tiene ningún otro alcance que ese. Es decir,
no es sancionado a los jueces también.
Sí, no anula el segundo gol de Portugal.
Exactamente. Y tampoco nos deja dentro del mundial. Entonces, todo bien, me parece importante. Lo importante de aprender sobre los errores es no volver a cometerlo. Y esto loco lo comete en el siguiente partido, ¿no? Es decir, le erran en el partido contra Portugal y en el siguiente partido el mismo error lo cometen de nuevo contra el mismo cuadro. Entonces, yo no quiero, pero todos pensamos que quieren sacar. Y vos decís, ¿por qué va a sacar Uruguay?
Nada, es absurdo. Bueno,
es absurdo, pero pareciera que
es fácil abrazarnos a esa
Son
idea.
4 penales, 4.
En total, sí.
En total, 4 penales en 2 partidos. Es decir, 3 en el partido de Ghana y un penal en el partido. Y yo me pregunto, ¿vamos a dejar tirado y sin una férrea defensa a los héroes de nuestra selección con lo que pasó? Venimos de hace años dando manija y poniendo a nuestros jugadores como héroes de la nación, que trancan con la cabeza, que el sacrificio, que esto, que lo otro, y a la primera de cambio, cuando precisan el respaldo del pueblo, nos hacemos los ofendidos, los que nos dejaron afuera de ellos, los de Alonso no sé cuánto. Le vamos a hacer la gran artiga a los jugadores de la selección, darle la espalda y dejarlo en el exilio, porque estos jugadores se van a quedar allá.
Allá,
y bueno, su club, exiliado, no sin están jugar, sin
una
jugar.
Decisión propia de jugar en el exterior.
Bueno, pero si no pueden jugar, que no estén en su patria.
No, no pueden jugar en cualquier club o no pueden jugar
las sanciones son para la selección.
No, solo para la selección. Sí, sí, bueno, pero pará, pero el Atlético Madrid no vendió a un jugador que iba a vender por lo de Jiménez, no se sabe todavía. Porque Suárez lo dejaron 9 meses sin jugar.
Nah, pero bueno, fue por otro tipo de
incidente.
Igualmente, y Don Diego, estamos hablando de la FIFA, que es una empresa privada, ¿no? O sea, bueno, no es como uno va ante el Poder Judicial y tiene instancias de apelación. Entonces, hay un TAS internacional, sí, también privado,
sí,
pero bueno, como pueblo, como ciudadano, no, sí, es que pagando los impuestos podamos reclamar ante la FIFA, Don Diego.
No, bueno, o sea, pero como un pueblo que soporta y que apoya a su selección, sí, hagamos un éxodo. Busquemos la vuelta, veamos cómo podemos, porque no le damos la espalda. Ah,
algo simbólico, dice usted.
Simbólico en un principio, pero, sí, pero ahora voy a ir como a otro tema también, sí, sí, porque, y me pregunto también, ¿la AUF qué hace? Porque la AUF también es privado, pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es
sí, decir, claro, no, si la AUF se puede reclamar. Bueno, según Darwin, volverse rápidamente.
Hay un abogado argentino trabajando de...
No, sí, está trabajando, bueno. Sí, no, está bien, está trabajando, pero ¿por qué? Tenemos un bufete de abogados, con lo que le dimos la vuelta a la cara a la Philip Morris, contratémoslo a ellos. Contratemos a los
pasamos
con todo. Eso
bueno,
es lo que
Graciela lo toma a pecho y dice, hay que hacer mucho más reclamos y alguna marcha, como lo vengo diciendo. ¿Marcha? No simbólico, no, hay que ir directo. ¿Directo a dónde? ¿A Zurich? ¿A dónde?
No sé, y vayamos a donde haya que ir, pero se dan cuenta que la AUF está haciendo con la FIFA el mismo planteamiento táctico que Alonso hizo en los primeros partidos de la selección. No, es la misma lógica. Están echando para atrás, no están haciendo nada. Entonces, lo que hicieron fue, lo que hace es no atacar. Es exactamente el mismo planteo táctico, tratar de aguantar y que sea lo que Dios quiera. Y eso no puede ser, porque ya lo vimos con Suárez cuando pasó esto. Mandamos, ya sabemos a quién y sabemos lo que pasó. 9 meses sin jugar. Uh-huh. Ah, la AUF tiene que salir a atacar porque hay argumento. ¿Y cómo puede atacar?
Ahí se sabe que Barrera Balbi no, por ejemplo. Que fue aquel.
Bueno, no queríamos nombrar a nadie.
Aquella dupla de defensa.
Yo no vi nombres. No vi nombres.
Bueno, pero eso fue público. Bueno, Fueron nuestra dupla de abogados defensores, bueno, del caso Suárez.
Sabemos que tal vez sean muy buenos acá, en la justicia de entre casa, pero cuando van a otra justicia es otra cosa. Sí, tenemos que ir con peso pesado. Le ganamos a la Philip Morris y le dimos la vuelta a la cara. Sí, vayamos a lo mismo.
Eso es un equipo internacional. Y hay un uruguayo metido ahí también.
Y bueno, queremos. Es decir, lo que no queremos es pagar. Paguemos. Es decir, por la defensa de nuestra soberanía futbolística.
Pasa que hay pocos argumentos para defender un codazo y un piñazo.
Ahora, eso está mal. ¿Es nacional o no es nacional? Porque ahí entramos en otro detalle. Nacional. La selección es. Bueno, o no, bueno, si es nación, es nación. No. Es privado, entonces la FIFA es privado. Ahora, sí, la selección es nacional.
Sí, pues privada.
Es privada también. La selección.
Y sí, también.
Entonces no es nacional.
Sí.
¿Y entonces por qué cantan el himno?
Bueno, está.
No canten más el himno.
Está bien.
Pero la canten como empresa privada.
No, pero si nosotros vamos a jugar como Del Sol a un lado, también podemos cantar el himno. No está prohibido eso.
No, pero acá, todos los días que va a hacer programa, no lo cantan el himno. No arrancá cantando el himno.
No, es verdad.
Sería muy maravilloso. Ellos lo hacen cuando juega Uruguay, sí.
Bueno,
habitualmente.
Por eso. Entonces, ahí, es decir, por un lado, te
enchufan. Pero qué dura tarea para algunos abogados, porque hay codazo, hay golpe, al bar.
Está todo mal.
Lo llamó para pedirle disculpas después.
Pero claro, se equivocó. Está mal. Eso está mal.
Bueno, capaz que la pena es chica por el pedido de disculpas.
15 partidos también.
No, eso es un disparate. Claro,
pero no, pero si es por un codo, está, ¿quién dice? Un codo a una persona que no está jugando, y bueno, para mí está bien. Pero está mal, porque viene precedido de un robo, sistemático robo.
Sí, es un atenuante lo que origina, pero no exime.
Concatenación,
¿no?
De errores,
porque...
¿no?
Bueno. Yo no te robé.
Hay un defensor, del VAR. Hay un defensor del VAR acá.
Yo no voy a defender el VAR. Yo inmediatamente, cuando se cobra el segundo penal con Portugal, señalé en algún grupo de WhatsApp que eso no es un error del VAR, es un error de criterio.
Perfecto.
Es un error de criterio. Quedó claro en la disculpa de la FIFA.
Pero justamente, entonces, el VAR venía a sacar el criterio del medio, de alguna forma.
Claro.
En el Orsay.
Bueno,
no, pero en el Orsay es lo que está publicitado. Ahora
el semiautomático.
Pero en el penal también es, en realidad.
No, porque siguen habiendo cosas interpretativas. En todo caso, tenés más chances de apreciarla.
Pero parece que no.
Claro, pero pará.
No, quita que gente se siga equivocando. Y a veces conjunto muy grande de gente.
Pero entonces, si va a ser tan específico un VAR para el fuera de juego, que no esté, porque el juego tiene millones de instancias más. El offset es una de las instancias. Si solo sirve para una, saquémoslo. Porque es una instancia. No, solo. Es muy específico. Es si se gasta un millonada de plata, se está dejando a valores grandísimos como son los líneas afuera de juego, lo están dejando, ¿no? O sea, los propios líneas. Y es para una cosa sola.
Era el gran objetivo, uno de los grandes objetivos del viaje de Darwin.
Que espero que haya logrado por lo menos hacerle llegar la palabra de aliento. Que un poco Eddie lo está haciendo con esa piña. Y que ahora vamos a hablar también de eso. Entonces, yo digo.
Tiene razón, don Diego, hay que ir. Después vemos dónde, cómo, a dónde.
Exactamente.
Lore, pero ¿cómo
a cualquier lugar es ir lejos y ya es para allá.
Es para allá.
Se puede ir
Hay que ir. Porque eso es, primero hay que tomar la decisión.
Exactamente. No, pero aparte, lo primero es escandalizarnos. Porque le echamos la culpa a Alonso. Obviamente que lo de Alonso fue cualquier cosa. Es decir, que de Rascaeta no juega. Pero nos damos cuenta después. Pero también, así como digo que es cualquier cosa. También digo lo siguiente: el planteo de Alonso, si realmente hubiese funcionado, no era cualquier cosa. Es si salió a empatar dos partidos. Si en esos dos partidos se empataba y ganábamos el tercero, Uruguay clasificaba primero, tal vez. 5 puntos. Lo que pasa que perdimos el segundo. Pero bueno, si sí. Vos. Y ahora parece que está mal. Eso es Luis Enrique. Que viene y dice, hay que jugar a ganar, ¿de qué? Hay 3 resultados. Vos podés jugar a cualquiera de los 3. Perder es verdad que es raro.
Complicado.
Claro que está raro. Pero también si te sirve, ¿por qué no?
Hay casos en la historia del fútbol que se arriesga a perder.
Y que te sirve perder para jugar en la siguiente cruce con otro.
El mundo,
¿y está mal eso?
El mundo elogia a un Marruecos que jugó a empatar 120 minutos.
Bueno, qué cinismo, ¿no? Porque fue el mismo Luis Enrique que acusaba de que la gente no se le va a atacar. Es parte del juego. Capaz que lo que quiere Luis Enrique es ser director técnico de básquetbol. Ándale, vas con Luis Enrique, que ahí no tenés problema. No, que
interpreta otra filosofía de juego. Interpreta la filosofía de juego de ir e ir.
Pero de ir e ir porque sos España. Pero cuando sos Uruguay, que a veces está bien y otra vez más o menos. Porque ahora estamos pipones. Bueno, tenemos a Valverde. Seguimos estando pipones ahí.
De Arrascaeta.
Tenemos una selección que lo dejás suelto y juegan un montón. Ahora, juntos, el problema. Capaz que tienen un retiro. No sé cuál es el problema.
Hay uruguayos en todo el mundo. Dice Néstor, copemos las FIFAs de cada sitio del mundo.
Exactamente.
Somos 3 millones.
En cada lugar En cada lugar que podamos.
Soy Fernanda, yo voy. ¿A dónde va Fernanda?
Bien, es el hashtag, yo voy. A través de eso vamos a inundar la FIFA. Lo peor es que somos pocos para inundar cosas.
Sí.
Hasta eso, ¿entendés? Porque para el reclamo inclusive somos muy pocos. Pero entonces, lo que yo te digo es lo siguiente. Lo de Alonso estuvo mal. Y no sé, esto es como que te digan que el penal de la mano de Suárez para ganar en gana la otra vez. Mal.
Eso no está mal.
Es lo mismo. Y bueno, ¿y empatar por qué? Salir a empatar. Si vos te reconocés inferior al rival, no es honesto decir, bueno, yo lo máximo que puedo hacer acá es un empate. Uh-huh. Sí. Es lo que puedo lograr. No, mi estrategia de juego va a ser por lo menos llevar un punto. Y te hablan del fair play, no sé cuánto. Pero
¿cómo? ¿O pasó de un Alonso que hizo cualquier cosa a una defensa del planteamiento de Alonso?
Pero no, pasé de ahí porque las dos cosas están implícitas. Alonso se equivocó, pero también estuvo bien.
Pero
en ese error es que está...
Sí,
el problema es que su cosa espantosa que plantea le salió mal. Si le salía bien, hoy no estamos hablando del planteo de Alonso. Godín jugó bien el primer partido. ¿Y qué? El problema fue llevarlo. ¿Para qué lo lleva?
Bueno, hay una cantidad de gente con el hashtag que yo voy, pongo el auto para llevar gente, pero qué auto.
Elijo ir.
Es un hashtag que pone un par, elijo creer.
Elijo ir, muchachos.
Sí. Mover Facebook, a ver si somos tan pocos como decís. Yo no dije que sean pocos, dije que es raro. No, Diego, yo ya estoy yendo. A esta altura del año yo voy para cualquier lado. Con tal de salir de acá, yo voy para cualquier lado. Si es Bruselas no es.
Zurich sería.
La Haya es un lugar para ir.
Pero Pati elige ir. Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional.
Pero no tiene que ver.
Bueno, son 4 penales.
¿Hasta qué punto? Porque para...
No, ningún punto.
Bueno, ¿cómo no? Pero acá hay un perjuicio económico también. un gran perjuicio económico. Sí, hay, ¿no?, gente, acá pasó un baño de un papa también, capaz. El baño del papa con bandera. ¿Cuánta gente compró bandera? ¿Cuánta gente se toqueó para diciembre?
Stock de merchandising que no salió.
¿Cuánta gente invirtió, vendió su casa para comprar banderita de Uruguay para a tratar de hacer un diciembre?
No, eso no
sabemos. Que hipotecó su casa para tener un pesito para traer bandera. ¿Cuánta gente hay que compró bandera y todavía se le demoró la importación y no le llegaron todavía? Y cuando venga, ¿qué va a hacer? ¿Dulce? ¿Con bandera?
El clásico envío Ronald Araujo.
Exactamente, el envío Ronald Araujo. Entonces, acá hay un perjuicio a un país, a una marca también. Uh-huh. Porque Uruguay quedó afuera. Uruguay que se comía. Porque también tenemos autoestima.
Eso es una catarsis. Es distinto a la gente que dice, ¿yendo a dónde?
Escandalizarnos, Joel.
Yendo y mandan fotos de un auto atrás de otro. Elijo ir a Uruguay nomás. Comparto mis millas, don Diego, son suyas. Dice
Ana. Ana
comparte millas para ir.
Sí, está muy bien. ¿Quién no tiene millas?
Porque es la convicción, exactamente. ¿Quién no tiene millas? Somos un país lleno de millas.
El 90% no tiene millas de la gente.
Bueno, pero el 10%.
No saben que tienen millas, pero tienen millas.
Ya salimos. ¿Dónde nos encontramos? ¿Pero a dónde salieron? Están yendo,
¿vos te pensás que Artiga le dijo vamos para la Yui? Artiga arrancó, vamos, y la gente se fue sumando.
No sabían para dónde iba.
Acá lo importante es sentirnos indignados.
Llegando ya. Pero ¿cómo llegando, Pablo? Es una cosa que elige ir.
Lo de Alonso, que haya regalado dos partidos, para mí no es lo relevante acá. Lo que no hizo Uruguay poniendo a tal o cual jugador y teniendo planteos pobres es una cosa. Y eso es problema de Uruguay. Lo que no hace hecho Uruguay, problema Uruguay. Otra cosa que es que te afanen. Y a Uruguay lo afanaron. Lo afanaron. Lo afanaron. Lo afan. A, r, o, n. Lo afanaron.
Hay niños escuchando su padre bien en sílabas.
Lo afanaron. Lo afan. A. R-on.
Quedaron todas las variantes hechas.
No hay más combinaciones, hay pero igualmente. Sí. Pero parece que hay que deletrearlo porque no entienden. No, se está entendiendo. Sí, lo escribo.
La gente no estaba indignada, yo. No estaba indignada hasta que empezó a escuchar la proclama. Sí.
Pero
¿no?
Hay una indignación que está subyacente porque lo que pasa es que nos enojamos con el planteo y no es el foco. El planteo desastroso de Alonso acá no es el foco. Porque si el gol contra Portugal, el segundo, no lo hacen. Uruguay está en el Mundial.
Bueno, jugamos con Brasil.
No lo comíamos porque encontramos el planteamiento táctico. Alonsoneta encontró el planteamiento táctico.
Está subido allá.
Lo comemos a Brasil.
Podía salir primero Uruguay.
Si empatamos. Ahora estoy en el caso que solamente no
con Suiza jugamos. Con Suiza.
Suiza y Marruecos.
No seas mal. Marruecos jugando a la que... Marruecos jugándonos a nosotros a lo quedarse que atrás. Nosotros. Somos especialistas. Un par de centros y te lo resolvemos el problema.
Ah. Estoy acá indignado. ¿Dónde están ustedes? Estoy y voy. Yo elijo ir. Hay mucha indignación. Salí hace 2 horas de Durazno.
Bien
yo
salido.
Voy. Ya salió su
elijo,
elijo, elijo, elijo. Pesado. En camino sabía. No nos comemos ninguna. Desde Noruega, Marcia, arribemos la ropa al cuerpo a la FIFA. ¿Qué es arrimarle la ropa?
Y lo que hizo Josema.
Bueno, pero no nos va bien con eso. Nos van a suspender a todos.
No. Que nos suspendan todos los partidos.
Y en el caso que nos suspendan, ¿qué pasa? Sí, lo mismo. Si vamos a jugar con esta característica. Si vamos a jugar ya semi suspendido.
Los afanaconvocados estamos saliendo, dice.
Porque eso es lo que pido. Cambiemos el foco. Dejémonos. El tipo jugó. Yo. Porque el problema
está reindignando.
¿Por qué
gente
sacaron
que había salido de esto?
Bueno, ¿sabes? El problema es sacaron a Tabárez. Bueno, y si vos estabas enojado con Tabárez, Alonso de 7 partidos ganó 5. Y es malo Alonso, entonces ahora, de golpe es malo.
Yendo a Tres Cruces, en este momento, don Diego...
Está bien.
Yo creo que el principio de todo Tres Cruces es la Roma nuestra.
¿Te das cuenta, Joel, que quedás vos solo para apagar la luz? Pero Sergio, yo no dije que... Me parece insólito ir a dónde, cómo, pregunte. Me parece que la gente estaba como ya calmándose.
Porque le erraron
su proclama.
Perdieron el foco, Joel. Se enojaron con Alonso.
Están disfrutando del fútbol, de una Argentina-Holanda.
¿De qué fútbol?
Están disfrutando del que le...
¿Vos viste Suiza contra ayer? 7 goles se comió. 6 goles. 6-1.
Bueno.
Eso es fútbol. Pero ni siquiera rivales.
La futbolera está disfrutando de ver el Mundial. La fiesta máxima.
Un día vi Túnez contra no sé quién. ¿Qué hago yo viendo a Túnez? Hay gente que escucha por dos los mensajes WhatsApp. ¿Vos te pensás que eso te mira un túnel? Y ahí ve a los 48 selecciones que le llevar. ¿De qué?
Yendo a Plaza Cagancha, dice este oyente, ya estoy
Plaza
ahí.
Plaza Cagancha es otro punto. Y el otro es Plaza Cuba.
Está muy disperso. Está Plaza, muy disperso.
Bueno, pero lo juntamos todo. Si hay tres rutas, no
sé. Salí con terrible onda a trabajar.
Se puede generar en un mundial el efecto de Liga Uruguaya de básquetbol, que haya equipos que clasifiquen y no quieran ir.
Exactamente.
Entramos al riesgo de eso.
Eso. Que, claro, que haya que tienen que juntar los jugadores después.
Se la agarran conmigo, Kiko dijo: dejá de dar para atrás, yo, tenemos que estar todos juntos. Si estás vos ahí dando para atrás, yo.
Pasa
que
usted,
lo que estoy tratando es que no pase lo de Bruno. Vos hoy salí con terrible onda a trabajar. Estoy recaliente.
Y como
ya.
Para no, bien, pero Bruno. No, bien, pero, Bruno, pero, porque eso no tenemos que estar.
Esto,
porque no podemos, no puede ser que nos hagan cualquier cosa y nosotros digamos, ah, no, pues culpa de Alonso. Culpa de Alonso no es. Culpa de Alonso, esto no es. Fue espantoso el planteo táctico. Y sí. Vos a Godín, dejate joder, Alonso, tenés gurises ahí.
Pero.
No jugó un partido, Godín, en todo el año de poner el titular en un mundial. Espantoso. Pero no, no perdimos por eso.
No es el foco, no es
perdimos
el foco.
Perdimos porque nos robaron. Porque nos cobraron un penal mal cobrado y tres penales. Decir que uno lo voy a sacar. Porque el de Roche no, si, no pasó nada. Como
y nos jugó a favor al final.
Claro, claro, bueno, es verdad. Pero dos penales más.
Entre los dos, uno sí,
uno,
por lo menos.
Uno. Donde, uno y sí. Que te lo borrás uno. O las combinaciones que podamos dar.
Estoy
eso.
Saliendo a Santa Lucía del Este y no sé dónde tengo que ir. Alumbre el camino, don Diego. Quique, tenés que ir a Santa
Lucía
del Este. Si saliste para Santa Lucía del Este, andás en lugar precioso, andá para ahí.
Mirá, yo creo que vamos a agarrar, vamos a hacer Tres Cruces, Chuy.
¿Sí?
Paramos el Chuy a comprar alguna cosa y después seguimos para algún lado. No sé.
Bueno, ya
no
hay,
sé qué camino.
Ya hay un tramo y medio.
Hacemos una concentración en el Chuy. Ah, ahora no sé.
No está mal.
Sí, me parece que es un punto lindo, como para no, capaz que hace, acampamos ahí la barra.
Responde
el
perfil.
Puse la ropa en la bolsa, voy mundial. Nadando, sí. Dice Néstor, que es el custodio de Isla de Lobos en este momento.
Bueno, vamos para la Isla de Lobos.
Está viniendo, nos vamos a cruzar.
No, que venga la Isla de Lobos, que venga.
Arranca
que venga con los lobos, porque que como el flautista de Hamelin. Tenemos que ser mucho, lo más posible, porque nunca vamos a ser mucho. Pero entonces... Claro.
Soy Pablo Duber, salí con todas las ganas a trabajar y gracias a don Diego ya guardé el auto y mandé a cagar a mi mujer. Ya estoy caminando por ruta 5. ¿A dónde, Pablo?
Para arriba, son tres rutas. La 3, la 5 y la 8.
Estaba laburando,
y
Pablo.
Y entre Bañalia, cuatro rutas, nos vamos a encontrar.
Pero estás perdiendo el jornal, Pablo.
No vamos.
Putearon,
ahora entonces, bueno. No, eso yo no me voy a meter, eso que no trafique a través de esta indignación, otras indignaciones que tiene. No, acá estamos enfocados
claro,
en la indignación
claro,
uruguaya.
Ahí, sí, ahí.
Punto. Son cuatro rutas, en alguna nos vamos a encontrar. O nos vamos a avisar dónde va cada ¿cómo que se llama?
Turba.
La turba. Cada turba. Porque acá no puede ser que siempre nos echamos la culpa a nosotros.
Tienes razón, no jugamos a nada, una burra, pero entre la mediocridad del grupo, estos robos arbitrales son los que nos dejaron afuera.
Si será
está
triste,
convenciendo
si
a la
será
gente
triste,
de
quieren
algo?
Hacer Mundial de 48. La única posibilidad que se haga un Mundial de 48 acá es que Brasil lleve 6 selecciones. Argentina lleve 3. Alemania lleve una si sale sí, lo eliminaron bueno, el perro. Pero Francia puede llevar capaz de una más, no sé, pero no que llevemos a Túnez que trate de clasificar como clasificamos nosotros. Es decir, Uruguay te va con lo que pasa es que Uruguay tiene tremendo jugador y ¿qué nos pasa juntos? Algo no está pasando.
Algo pasa.
Justo pasan por mí y por el Cabo. Los espero en la puerta de la terminal del Cabo. Salvo en el camión de las 11. Sale del Cabo hacia la ruta para.
Está cerca
del
Chuy,
además. A la ruta 10.
¿Qué va a hacer?
De la ruta 10, agarrá para la columna de la ruta 8. A la, no, a la intermañaria ahí.
En el éxodo que vamos
a
hacer.
No, agarrá la 9. No, agarrá la 9.
Joel, dejá de poner palos en la rueda. Estás poniendo palos en la rueda cuando en el éxodo se quemaban casas.
Exactamente.
En Plaza Serén ya estamos con las antorchas y las foguetas. Arrancamos para venir a Italia en breve, don Diego. Un tocayo indignado, dice.
Justificar, Diego, te abrazo fuerte en esta indignación. Justificar que nos roben. Sí, adelante.
Adriana, disculpe.
Sí.
Vamos a bajar un poquito el tono. Pero es tan lamentable. ¿Uruguay no puede asumir que quedó afuera por no ser capaz de jugar bien, dice Adriana?
No, en este caso no.
Reflexionemos,
no,
don
no,
Diego.
No, no, pero reflexionar de qué.
No,
pero,
no,
pará. Pero los que clasificaron, Corea no jugó bien. Jugó bien un partido como nosotros y clasificó. Uruguay, sí. Pero en este caso, no es eso. Uruguay queda afuera por un gol que le hace de más Portugal. Queda fuera por eso.
Dejá de leer esos mensajes, dejá de poner palomas en las turbinas del avión, Joel. Estamos saliendo a caballo de 33, somos 150 jinetes hasta ahora. Vamos por las canos. Ya van por las canos.
Bien, metida. Todas las columnas van para el
Chuy. Van para el Chuy.
Saliendo rumbo a Ruta 5, nos mandan una foto. Estoy en camino al paseo de fin de año de la escuela. Al carajo, indignada. No. Dejé todo. Voy a tras. Cecilia
abandonan a sus hijos.
Estás en el paseo de fin de año de la escuela.
No, que vayan a un artiguismo fuerte. Exactamente, pero es eso. Conocemos el espíritu artiguista. Una vez en la vida, usémoslo a favor
de
esto.
Que Uruguay iba a jugar mal, lo sabíamos, estábamos preparados, pero para que nos metan la mano en el bolsillo, no. Hay que quemar todo.
Pero te voy a decir lo siguiente también. Porque una cosa. Alonso, todo lo que se le dice. El tipo jugó 7 partidos, ganó 5, empató 1 y perdió 1. ¿Eso es un mal técnico? Yo quiero preguntar esto.
No, está bien. Yo elijo ir. Es la
espantoso fue el planteo. Horrible. No pone a Godín, pone. Pero yo le quiero mucho a Godín, si fue un maestro. Pero no jugó ni en Vélez jugó.
Estamos tan indignados que acá estoy con mi mujer. Entonces, dice Aparicio, de 6 meses, embarazada, y el gurí está pidiendo para salir ya.
¿Qué ejemplo le dan a Aparicio, a gurí, no, Aparicio? No,
sí, pero 6 meses.
Es un ejemplo. Pero tiene no, que no meses. Salga. Que, pero, es que, no, pero bueno, que vaya a los padres.
José Enrique Rodó, desde allí, saliendo. Me muestra un facón, me muestra el
pero,
de José Enrique
bueno,
Rodó.
La gente no. está así
de quemar. Para, no, pero vamos a ir sin violencia nosotros.
Sin violencia.
Sin violencia, ¿no? Porque la violencia ya vemos lo que conduce. Que te suspendan más tiempo. Claro. Nosotros tenemos. De la doctrina de la no violencia, muy bandista la nuestra. No vamos a parar, apuntamos unos mates y esperamos ahí afuera. Y vemos ahí qué tipo de organización.
De todas partes vienen los orientales, yo elijo ir también. Diego, vamos a la parte del medio, mientras y vamos a tratar que se calme.
Porque quiero terminar, después la parte del medio, no, porque termino con esto entonces.
¿Qué proclama? Ha convocado. Estoy en Yanatacio, Solimar, ya somos muchos, pronto para ir a Tres Cruces. No se van a cruzar todos.
Nos vamos a cruzar.
Sí, para sí, es un poco dispersa la convocatoria.
En Uruguay no vamos a cruzar. No hay forma. 4 rutas hay apenas. Digo, hay más por el.
Mañana iba a donar sangre para poder faltar al laburo para una muestra de la escuela de los gurises. A la mierda, ya agarro a Mini Italia rumbo
derecho,
al Chuy, dice Julio.
Derecho.
Cuya foto no lo ayuda. Es él con la camiseta de Peñarol, sus hijos con la camiseta de Peñarol y el campeón de siglo atrás. Digo, no lo ayuda en esto de la sensatez para razonar las cosas, ¿no?
Justificar esto, este robo que nos hicieron. Ya quedó claro que porque lo de Alonso fue un desastre.
Sí.
Quedó claro.
Sí,
pero a su vez, estuvo bien, porque hubiésemos clasificado. Entonces, lo que no podemos justificar es que te roben. De la forma que te roban. Si no tenés reja en tu casa, ¿está bien que te roben?
No.
Y bueno,
no,
claro, esto es lo mismo. Jugaste mal. Jugaste mal, por eso está bien que te roben. Jugaste mal. Ah, no, entonces está bien que te roben.
Es una gran
No pusiste a Rascaeta, por eso te robo. Pusiste a Valverde a jugar en cualquier lado, totalmente diferente a donde últimamente lo vemos brillar en el Real Madrid, donde le está rompiendo todo y está siendo considerado como uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y lo pone a cansarse en el área nuestra en vez de que sea un arma ofensiva. Por eso te robo. Pusiste a Godín. Por eso te robo. No le armaste una jugada miserable a Darwin Núñez. Por eso te robo. ¿En serio jugaste a empatar a la Corea? Por eso te robo. Entonces no.
No es así.
No tengo reja, pero no te puedo robar.
Parte
no importa del la reja.
Medio,
la,
sigue,
reja importa.
La proclama de Don Diego aquí final. Con gran convocatoria se va. Ya se va.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Se viene la Navidad y el mejor regalo para Darwin es no tener que salir de compras. Aprovecha hasta 40% de descuento, 15% extra con Scotia Bank y 0% de caos. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre.
Vino con un ímpetu, con una fuerza, Don Diego, que es cierto, primero fue muy didáctico a propósito del mate no hidrata y de enseñar a usar las muletas.
Valiosísimo.
Sí, hay varios, muy de acuerdo con enseñar a usar las muletas desde muy chico, la gente previó a tener algún problema, algún siniestro, algún accidente, algo, ¿no? Como le pasa a muchos que después la tienen que usar. Pero después, claro, tomó fuerza, coraje, y la gente eligió poner el hashtag yo elijo ir, saliendo de Dolores, llevo chorizo seco. Si me prendo a una revolución pasiva, hace mucho calor en este momento cuando estoy saliendo.
Para comer, puede ser un arma también.
Estoy de caballo ensillado, salgo de Florida, tomo la lanza y la cuchilla. Soy profe, acá estoy arengando adolescentes. Somos 50 con el profe.
Excelente.
Más lo sabes que están en clase todavía, últimos días, bueno, ya adolescentes.
Que firme la autorización y arranque.
Hay que ir a la calle Guayabos, ahí está la culpa de los toma whisky. Bueno, toman una expresión de Darwin acá. Un maestro, Don Diego. me hace acordar a Buscando Justicia, don Diego de la Vega, el zorro.
¿Tiene que ver? Tal vez haya algo, que desde ahí haya surgido algo de toda esta revolución que de golpe se armó. ¿Te das cuenta? Que
todo
yo no armé nada. Esto estaba latente.
No,
lo único que hizo fue percibir lo que estaba subyacente en esta sociedad.
Es una opinión que le robaron a Uruguay, ¿no?
¿Cómo una opinión?
Es una opinión. Es una forma de verlo, ¿no?
La FIFA ya lo resolvió.
La FIFA confesó.
Opinión que Joel.
No, lo de Portugal confesó. Lo de Ghana, no.
Pero es cuestión de tiempo nomás. Lo va a confesar ahora nomás.
No sé.
Ya lo echó al juez.
El alemán este creo que no arbitra más.
No, entonces, de alguna forma lo confesó. Está, pero aparte tiene que confesar. Entonces la justicia confiesa que comete el crimen y ya está. No, yo no lo hice. Ah, no, mirá.
No lo hizo. Bien,
dejémoslo libre.
Partido.
Dejémoslo libre.
Yo lo que quiero es frenar a quien me manda una preciosa foto de la ruta 8 saliendo desde Melo. ¿Quién es qué dónde? ¿A dónde va, amigo?
Bueno, Chuy en principio, ¿no?
Esa es la columna que nos vamos a encontrar en el Chuy. La columna del Chuy sale por la ruta 8, puede agarrar la 9. A las 7 vamos a parar porque el sol está muy fuerte. La hora del sol fuerte, paramos. Porque tampoco nos vamos a cuidar. Tenemos que cuidarnos, tenemos que llegar bien, fuerte y sano para dar la lucha. Que la lucha es quedarnos tranqui. Aplotamos unos mates y vemos que sale. Algo va a salir.
Desde La Paloma allá están todas las entidades sociales, los Leones, los Rotativos y 10 clubes de la tercera. Vamos todos. Los clubes rotarios que hizo
Rotario,
el sí. No, no puso Rotativo. Las Fuerzas Vivas, habrá que decir.
Todo lo que de alguna forma sienten, vibran con Uruguay.
Carlos de la Valleja dice: voy a la 8 o a la 9 para ir juntos. No, a ningún lado, Carlos.
¿Cómo no? 8 o 9. La 8 o la 9. Yo voy a decir lo siguiente.
Diga para
venía hablando de que si no tenés reja, acá vos decís, Joel, que está bien que te roben. ¿No? Eso de alguna forma
sí,
es lo que
está
diciendo.
Dice, yo no los voté, entonces me tienen que robar.
Claro, por ejemplo.
Ningún gobierno, en ningún lado tiene que pasar eso.
Exactamente.
Claro.
Entonces, voy por la calle, como cuando dijeron se puede andar con cartera por la calle. Entonces, ¿no puedo andar con cartera por la calle? Porque está bien que me roben. ¿De qué estamos hablando?
No, las precauciones
entonces,
son las precauciones.
Yo no puse racaeta, no me pueden robar igual. Porque Uruguay, no importa si Uruguay jugó bien o mal, o Alonso jugó para atrás. Alonso no puso, fue un planteo espantoso que hizo Alonso. Pero lo importante acá es que no tienen que robar. Entonces, poner que Uruguay quiere jugar con 10 delanteros y de espalda, o separado en pareja con la pata atada, y corre, viste que ese paso que se te han dado y juegan. Si Uruguay quiere jugar así, eso es problema Uruguay. Como juega Uruguay, es problema de Uruguay. Un penal es un penal. Un no penal es un no penal. Y la regla es una regla. Pero no fue respetada y tampoco la AUF ha hecho nada de respeto. Eso es lo que pasó acá. La AUF no hizo nada. ¿Y no dónde están los integrantes de la AUF ahora cuando pasan estas cosas? Estaban paseando por el Golfo Pérsico, que es precioso. Estaban en la carrera camello.
No sabemos.
¿Estaban comprando en hasta barata para traer después?
No,
los que tendrían que haber saltado a defender los jugadores antes que pasara nada deberían haber sido los dirigentes. Y eso es inmolarse. Los dirigentes inmolarse, no hacen inmolar a los jugadores. ¿Está? Porque los jugadores siguen jugando. ¿Dirigente, qué te puede pasar?
Te suspende un dirigente.
Te suspende un dirigente. ¿Quién se partió un dirigente? Ay, lo mira de la casa o va sin ser dirigente. Como hincha. Le pagamos la. ¿Qué? Por un pasaje y tomar whisky.
Pero entonces, está llamando a la gente.
Entonces, lo que tendrían que haber saltado a defender eran ellos y la piña de Cavani. Es esto.
El ataque al objeto, la piña de
Cavani, el VAR, es lo más parecido a una rebelión ludita 3.0. Sí. Los trabajadores, a inicio del siglo XIX, los trabajadores, debido al uso de las máquinas, vieron empeorar sus condiciones laborales. La respuesta que dio el movimiento ludita fue la destrucción de la maquinaria en la fábrica. El trabajador solo respetará la máquina el día que ésta se convierta en su amiga, reduciendo su trabajo y no como en la actualidad que es su enemiga. Quita puestos de trabajo y mata a los trabajadores. Eso dijo Emil Pouget.
El movimiento ludita.
Ludita.
Claro, una revolución industrial.
Era la 3.0.
Claro.
La 3.0. Yo voy a extrapolar esto más. El jugador de fútbol uruguayo solo respetará el VAR el día que este se convierta en su amigo, haciendo justicia con sus decisiones y no como en la actualidad, que es su enemigo. Quita el grito de gol y nos roba los penales. Eddie Cavani es jugador de fútbol francés. Lo que hizo Cavani fue destruir la máquina que no solo está empeorando las condiciones laborales de todos los implicados en el fútbol, sino que está matando el propio fútbol. Es noble lo que hizo Cavani. En esa piña va la piña de miles y millones de personas que queremos que desaparezca esa máquina del demonio. Porque acá lo único que tenemos que hacer es confiar en el juez, confiar en la otra persona. el que imparte justicia. Porque no es fútbol. Justicia es otra cosa, Joel.
No, pero también son los jueces los que terminan definiendo. Son jueces que miran el VAR los que terminan definiendo. Y esa piña de un momento de calentura, pero todos mirándola ahora con reflexión y pasado el tiempo, no justificamos eso.
¿Cómo no? Estamos rompiendo la máquina dañina. La máquina dañina que nos hizo tanto daño. Él lo está dejando sin trabajo. El obrero de Eddie. Tiene que... No hacen todos los obreros.
Se agregaron como cuatro jueces para más trabajo.
Más trabajo precarizado.
Los líneas.
Pasaste, en un contenedor.
No, pasaste de entrenar todos los días, de correr, de tener esa danza hermosa que tiene en línea, que cuando levanta la bandera como un... Es el lago de los cisnes, que ya lo dije acá. Es una obra de arte cuando te levanta la bandera por un offset. ¿Vos viste la línea que hace el línea? La línea que tiene el línea.
Sí.
Los líneas
marca la línea.
Marca la línea exactamente dónde está. Es una danza. Y si vos, ¿no viste cómo corren? Que los locos corren de frente en un momento y después se ponen lateralizando.
Claro.
Corren de frente y lateralizan. Es una danza. ¿Qué hicimos? Lo sentamos.
Sedentario.
Sedentarismo. 3.0. Metimos dos personas que corrían todos 90 minutos. Sentado a mirar una pantalla. Perfecto, sedentaricemos, sigamos sedentarizando. Y eso lo aplaudí, Joel.
No, pues yo no aplaudo.
Pero está aplaudiendo eso.
Comprendo el proceso, creo que se puede hacer bien.
Si sobra plata, repartámosla entonces. Démosle más plata a la línea.
No, pero lo que pasa es que estamos.
Porque parece que está sobrando la plata. De dos, pone cuatro.
Claro, pero eso es. Le vuelvo a repetir, es una empresa privada donde la AUF decide participar y Uruguay decide.
Yo escucho el himno nacional en la empresa. ¿Dónde? ¿En qué empresa privada voy a escuchar el himno?
No podemos ir a reclamos nacional. Digamos, no tenemos un órgano, sí, privado. FIFA, TAS, bueno, hay que ir por ese lado. Los dirigentes, vamos todos al TAS.
Ya le ganamos con la Philly Morri.
No, ustedes están bien. Es una buena apuesta.
Fue el TAS comercial. El TAS, pero de
no son los mismos, son especialistas en derecho deportivo. Especialista. ¿No? Bueno, ¿cómo tenemos especialistas?
Y abro comillas.
Ahora no me acuerdo los nombres. Los hemos entrevistado, incluso a veces se pueden contratar. Especialistas en derecho deportivo.
Bueno, y contratémoslo.
González Mulli, por ejemplo, no sé si está jugando en este caso.
Contratémoslo.
No,
vamos a llamar
el argentino Rec.
Argentino Rec, llamémoslo.
Está trabajando.
Hagamos, invirtamos como país, el próximo. Porque, ¿qué te dicen? Porque, y muchos van a venir a decir, ¿y se lo desafíen? ¿Y se desafíen y ven? Y yo le digo, ¿si lo desafíen qué?
¿Qué nos dicen?
¿Y se desafíen? ¿Y se desafíen y ven? ¿Y si lo desafíen qué?
¿Y se desafíen? Es un desastre.
¿No vamos a poder jugar más torneos internacionales con los equipos?
Lo sé,
Brasil. ¿De paseo? A Brasil 2 días, a jugar contra Deportivo Pasto.
La selección
no jugamos contra... Bueno, Colombia, Brasil, Cafetero.
Queda para el mismo lado.
Para el mismo, que están casi en lo mismo. La América Latina unida. Eso es lo que queremos nosotros. Una América Latina unida.
No, pero nadie nos está dando bola en este reclamo, ¿no? Cada uno está jugando en Brasil, Latina Argentina, unida. Miran de lo suyo, no les importa.
Y así es que está el Mercosur.
De verdad.
Así es que está el Mercosur.
No, pero no relaciones, no tiene nada que ver una cosa con otra.
¿No tiene nada que ver?
No, pregunto. No tiene nada que ver, una cosa es fútbol y otra cosa son relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, ¿no?
Pero Argentina respira fútbol. Brasil respira en fútbol.
Sí.
Arregla el fútbol y va a arreglar el comercio. Empezá por el fútbol.
Está bien.
Uní el fútbol. Hagamos Mercosur de fútbol.
Pero ellos también. No están mirando. No. Ellos la fiesta de fútbol. También.
¿Vos te pensás que le interesa a Brasil jugar con Trinidad y Tobago? Que no, que pierden tiempo, los locos quieren jugar. Nunca nos pudieron ganar a Uruguay, que le dimos la vuelta a la cara.
Pero
porque
¿cómo
eso hay que
nunca
decirlo?
No pudieron ganar.
De verdad nunca.
¿Cómo de verdad?
En cosas que duelen nunca. En 1930, en el mundial que tuvimos acá, ganamos nosotros. Y en el mundial que hicieron ellos, le ganamos nosotros.
Sí.
Ellos acá no nos ganan nunca. De la misma característica. Entonces, yo te digo, y si lo desafía, no.
¿Qué pasa, señor?
Y te dice, está, con los equipos no podemos jugar torneo. Ya no estamos jugando torneo seriamente hace mucho tiempo. Desde el 88 para acá, desde el 90 y pico, 9, que Peñarol llega a una semifinal, a una final. Uruguay no llega ni a nada, ni a con suerte festejamos el a pasar a cuarto de no sé qué. De cuarto, no sé si se llama cuarto, octavos.
Sí, era lo primero.
Tal. Eso es lo que estamos festejando hoy. Y no amenaza, ¿qué me querés amenazar que no voy más a la Libertadores? Y si no estoy yendo. Si no estamos yendo.
No quiero amenazar, quiero pedir.
Perdimos con el cuadro, no me acuerdo, un cuadro para, que tiene un nombre de persona.
O sea, entramos en la fase
Jorge
en que...
Wisterman.
No, estamos en la fase donde no recordamos por inmemorables los nombres de los cuadros que eliminan a los equipos uruguayos.
El Mercosur debería en conjunto reclamar por Uruguay. Es lo único que nos une dentro del Mercosur, el fútbol. Pero
¿con qué? Agarremos lo que nos une, que es el fútbol, y vayamos, y que el fútbol sea... la bandera insignia de los comerciales.
No vamos ahí, pero con acusaciones a mí. Don Diego,
y pasamos después, y se quiero ver.
Me sacaste la camiseta de Mickey Mouse, Joel. Me dicen a mí, yo que tengo que ver con Mickey Mouse.
La camiseta, sí, estás prendido. No, estás prendido.
¿Prendido de qué?
Una cosa,
los grandes capitales están contra Uruguay porque es un mercado de chicos, pero
claro. Pero
¿qué genera esto, don
Pero
Diego?
Yo te digo lo siguiente: que lo que vayan a negociar un tratado de cualquier cosa sean Messi, Neymar y Suárez. Te quiero ver. Te quiero ver si no metes la carne en Arabia. Te quiero ver.
Necesita interés defensivo ahí también.
Bueno. Vamos a cerrar,
Diego, porque la gente está muy pasada, saliendo hacia Ruta 8, saliendo hacia Tres Cruces.
Un Thiago Silva.
Una llamada de Luis y Messi dice que desafía en Uruguay y no juega más. ¿Pero por qué Messi se va a meter en ese quilombo en el final de su carrera?
Porque
Messi
es un símbolo. Porque sí, es un símbolo, pero es un señor. Pidámosle a Messi. Acá se metió contra el Mercosur. Y yo quiero decir lo siguiente: si te dicen no jugás más torneo con la selección porque te desafían. Y ella fila. Y yo te digo, pero porque para jugar a que nos roben, a que sí, además, ¿te das cuenta que esto es cínico? Armaron una maquinaria entera para dejar afuera Uruguay.
No, espera, tiene un viaje mental. No, vamos a pasar a mañana, lo espero más calmo, venga mañana, don Diego.
Y no voy a hablar de la cumbre del Mercosur hoy.
Sacate la vincha con las orejas de ratón, Lionel, la tenés puesta, no seas cipayo de la FIFA y unite a Elijo Ir, vamos por el puente de las Américas ya, venite. Yo no voy
Elijo
a ningún
ir,
lado,
señores.
No voy a ningún lado, la FIFA no creo que desafíe Uruguay, pero calma, con calma.
No, que lo desafíen.
Acciones legales, pero calma para la gente.
No, calma, vamos a decir.
Hay docentes que han dejado clase, hay una persona.
¿Y para qué vamos a dar clase?
Termino
si
la
roban.
Cesárea y salgo para ahí.
Si nos roban.
Está haciendo una cesárea, un ginecólogo.
Y una cesárea, sí, pero está, que la
que no termino y salgo, pero no está concentrado.
¿Cómo no? Termino y salgo. No. Entonces decimos, ¿para qué vamos a estudiar los gurises?
Hasta mañana, don Diego. Venga más calmado mañana. Hasta mañana.
No toquen nada.
Con qué intensidad que pasa don Diego aquí por el estudio con esa proclama tratando de levantar el ánimo de los uruguayos para ir a por la protesta por el robo. Bueno, después no toca nada, punto hoy queda la columna, la proclama completa, calma, ¿no? Digo yo que me están insultando por eso. Intensidad también temprano en la mañana, porque Facundo Pastor nos explicó lo que pasó ayer en Argentina, algo, ¿no? En titulares, por lo menos, y con un poco de desarrollo, la condena a Cristina Fernández de Kirchner, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa que se conoce como la causa Vialidad. Eso era una noticia muy importante, obviamente. Incluso Cristina Fernández, cuando habló una hora después en sus redes sociales, por YouTube, dijo que la inhabilitación perpetua es lo que más le molesta o lo que fueron a buscar, ¿no? Sacarla del juego electoral donde 4 veces consecutivas, o 4 veces consecutivas, no porque ganó Macri en el medio, pero 4 veces llegaron al poder o acompañaron a los que llegaron al poder como Alberto Fernández. Cristina Fernández, en esa exposición de una hora, dio otra gran noticia política en la Argentina al final.
El honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023... no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí.
No toquen nada.
Está científicamente comprobado que Gripper es la opción más rápida para traer tus compras desde Estados Unidos a Uruguay. Comprobalo vos mismo. Registrate en gripper.com.uy con un 20% de descuento en tu primer envío.
No toques nada, punto hoy en un ratito la columna de Facundo Pastor, que explica la defensa también de Cristina Fernández, por qué entiende y por qué se defendió con ese alegato de que ella no podía haber cometido esa defraudación, una administración fraudulenta, incluso por lo que dice la Constitución, que no estaba al mando de esas decisiones de obra pública y de vialidad. Y también, como decía Facundo, una gran sorpresa que se generó en los círculos cercanos, quizás no el más cercano a Cristina Fernández Kirchner con esta noticia, pero sí en muchos militantes kirchneristas y peronistas, que obviamente quedaron girando como un trompo cuando escucharon esto, porque obviamente muchos pensaban, o piensan aún, en convencer a Cristina Fernández para que sea candidata, no solamente con la posibilidad de ser la presidenta, es una candidata que arrastra en una lista.
Sí, obviamente le genera votos que derraman encargos para otras personas que no son ellas.
Eso es una obviedad. Bueno, la situación está con esa intensidad en la Argentina en este momento, rumbo también a su mundial, al de Messi, al que sueña. Bueno, está Países Bajos por delante, después Croacia o Brasil y una posible gran final. En eso se van a meter seguramente ese chip. Lo van a obtener un ratito nada más, en unas horas.
Yo creo que ellos ya son de esos con muchos chips, ¿no?
Ah,
son capaces de tener varios chips corriendo
multitask
al mismo tiempo.
Bueno, cuando terminó la columna, Facundo se quedó escuchando y escuchó que venía Don Diego. Y me escribió y me dice, Don Diego, ¿hay un personaje del Diego? ¿Tuvieron la idea de tener a un Don Diego por Diego? El Diego. Bueno, tranquilo, Facundo, ¿no? Es otro Diego.
Pero Diego, bueno, tiene cosas.
No toquen nada. ¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito. Solo en Dobarro y Pichel.
Pendo de una cuerda locura. Mi cabeza es una calesa. Soltar la rienda cuando la vida pasa. Quiero volverme canción de agua que se diluya mis planes, que se disuelva la melodía.
Mati le pudo haber tirado un poquito de Belén Couture a Don Diego. Llevarle
para equilibrar
dulce y calma para así.
No sé si hubiera dado resultado.
No creo.
Me parece que esa prueba de todo bálsamo.
Don Diego, sí, seguramente.
Sí, su intensidad es inapagable. Sí, esta canción se llama Noche Hermana. En noviembre, el mes pasado, sacó el disco Importa. Habíamos escuchado algún adelanto, incluido el tema que le da nombre al disco, que era junto a Papina de Palma. Bueno, ahora estamos escuchando este tema que eligió Mati. Del disco nuevo.
Canso a escuchar. Noche hermana del silencio. ¿Cuánto tardarás en llegar? Están sonando todas las voces, pero no alcanzo a escuchar.
No vengan con lo que mata es la humedad, ¿eh? No aplica para esta ola de calor que tenemos en buena parte del territorio nacional. Está en un 49%, ha estado más baja en estas horas, en estos días también. Hay una explicación técnica, ayer me la hizo Madeleine Renom, soy incapaz de reproducirla. Voy a intentar, algo tengo.
Lo vamos a intentar.
Lo vamos a intentar, pero hay una explicación técnico-atmosférica de bloqueos, lo seco que están los suelos y demás.
Bueno, eso es más fácil de explicar, ¿no? Hay poca humedad disponible en suelo, por lo tanto el calor que tiene como una consecuencia habitual en las condiciones de Uruguay, levantar humedad desde el suelo no tiene que
chupa
levantar.
Y no hay nada, se va a llevar el asfalto.
Va a aparecer muy rápido el amarillo y los colores similares en los suelos uruguayos.
34 grados de máxima aquí en Montevideo y área metropolitana para hoy, para mañana y para el viernes. La ola de calor, como una mancha que se expande desde el litoral, ya ha tomado buena parte del territorio, medio y poco más.
Sí, ¿no? Se puede hacer una descripción topográfica de los alcances de la ola de calor y decir que solamente no toca el territorio del Uruguay, que está sobre la costa del Río de la Plata y el Océano Atlántico, y de la Cuchilla Grande hacia el este. Ahí no llega este anuncio de ola de calor, si ocupa el resto del territorio nacional, que es prácticamente todo el litoral centro y norte del país.
Noche hermana del silencio, ¿cuánto tardarás en llegar?
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Pasado si Luis Lacalle Pou hubiera logrado en el compromiso multicolor que tuvo para gobernar el país incluir la libre importación de combustibles. Ya sé, un contrafáctico, no lo logró, pero más allá de pensar algo que hubiese pasado y no estaban los papeles del gobierno, podemos ver que hay datos, hay evidencia del periodo de gobierno de Lacalle Pou. Y eso de alguna manera es un buen insumo para repensar aquel tema de la libre importación, ¿no?
Sí, que hubiera pasado en ese escenario, pensando por ejemplo en una habilitación de la libre importación de combustible, una ruptura del monopolio para la importación que tiene ANCAP, además del monopolio para refinar combustibles. Bueno, seguramente esa opción no se hubiera usado. Por las complejidades regulatorias y logísticas, seguramente hubiera demorado en ponerse en práctica la posibilidad, pero además porque en lo que va del gobierno, refinar en La Teja por parte de ANCAP ha resultado ser un enorme negocio. De hecho, es lo que le da margen al gobierno en este momento para tener precios muy por debajo de los precios de paridad de importación. El buen negocio que ha significado en todo este tiempo refinar de forma, digamos, en primera persona, ser el que refina.
La importación además es un teórico de esos productos refinados traídos acá, ¿no? Si hubiera que importar.
Es un ejercicio teórico que indica cuáles serían los precios de esa importación. Esto lo muestran los números de ANCAP.
Claro, los datos y la evidencia vienen de la propia información oficial de ANCAP, ¿no?
Sí, si uno mira el último informe presentado por ANCAP de la situación de la empresa entre enero y septiembre, los tres primeros trimestres de este año, el margen de refinación, ahora vamos a recordar y explicar qué es históricamente bueno, y eso le permitió al gobierno ahorrarle a los consumidores de combustibles casi $200 millones en 9 meses en ese ejercicio contrafáctico, que significa comparar lo que efectivamente se cobró respecto a lo que hubiera cobrado ANCAP si hubiera tenido precios alineados con la señal de los precios de paridad de importación. ¿Qué es el margen de refinación? El margen de refinación es el resultado del precio de mercado internacional de los productos puestos en Uruguay, la señal de los PPI, menos el costo del crudo, de la compra de petróleo, y el costo real de refinar en La Teja. O sea, lo que tendría que tener como ganancia ANCAP si vendiera sus productos a precios de paridad de importación. Ese es el margen de refinación.
Bien, ahora volvemos con eso, con los números de ANCAP, pero recordemos brevemente, ¿no? En la campaña 2019 Lacalle se comprometió a no subir las tarifas de combustible y además proponía la libre importación. Lo primero no lo pudo sostener nunca, pero
no subir las tarifas.
No, sí. Era una obviedad, eso lo hablamos aquí con Arbeleche, con Paganini, empezaron a decir que en realidad era no subir por encima de lo que subía el IPC. No, Lacalle había dicho otra cosa, que era insostenible porque depende de una variable que no controla, que es el precio del petróleo, la paridad importación, el precio de los refinados. Uruguay lo mira de lejos eso, entonces no te puedes comprometer a algo que puede bajar mucho o subir mucho. Lo de la libre importación, ya distinto, no salió porque no se lo llevaron en la coalición multicolor, entre ellos el actual presidente de ANCAP, Estipanicil, porque los colorados no estaban a favor de eso. Perdió esa batalla política, digamos, en la firma del compromiso político por el país, ¿no? De haber liberado la importación, algo que él proponía, quizás se hubiera llevado un buen porrazo, ¿no? Y hubiera tenido que salir a explicar que los datos y la evidencia le daban en la cara y que no tenía que importar, que estaba liberada la importación, que el monopolio había caído, pero que sigue sirviendo en estas circunstancias refinar en ANCAP.
Sí, que nadie se hubiera lanzado al agua, ningún privado, no, porque esa era la idea de la libre importación, ¿no? Claro. Que los privados pudieran. Nadie se hubiera lanzado a hacer grandes importaciones de combustible porque realmente no es un escenario propicio para eso. Lo que lo deja en evidencia, como decíamos, es la coyuntura con márgenes de refinación, podríamos decir desorbitados, porque son altísimos. El tema es que eso es parte de los beneficios que vienen con el paquete de tener una refinería. Por momentos el margen de refinación baja y te aprieta, y muchos piensan, como se pensó durante muchos años, que sería un negocio redituable, no solo para los privados, sino para el país, importar y que se está exprimiendo a la sociedad, con los precios. Todas cosas que pueden ser parcial o totalmente ciertas en algunos escenarios, pero claro, esos razonamientos se olvidan que en momentos como el actual, la refinería te da mucha tranquilidad, ventaja y posibilidad de amortiguar fluctuaciones de precios, incluso amortiguar fuertemente fluctuaciones de precios para la economía, para la sociedad. El importante margen de refinación le permitió al Poder Ejecutivo moderar el impacto de los precios internacionales sin perjudicar además dramáticamente el resultado económico de las actividades de refinación, o sea, el resultado económico de ANCAP. Según el informe, resultados ANCAP acumulados a septiembre de 2022, presentado hace pocos días, el resultado económico de ANCAP hasta septiembre muestra equilibrio en el mercado monopólico con una ganancia de $6 millones, esto es textual, a pesar de haber resignado ingresos por $197 millones por ventas de precio por debajo de la paridad de importación.
¿Cómo lo aguantó? Bueno, porque los productos refinados hoy en día tienen una gran diferencia desorbitada, decía Ricardo, con respecto a la materia prima, al petróleo. Sirve refinar porque hay un margen muy amplio, por lo menos.
Enorme. Una imagen que presenta el informe explica esto. Mientras que en los años anteriores, y va desde el 2006 hasta lo que va de 2022, pero para todos los años anteriores son el dato del año completo, lo que muestra es que en esos años el margen de refinación llevado a el total en el año osciló entre los $30 millones, el año más bajo es el 2017, y los $154 millones, que es un dato muy alto, que es de 2021. Todo eso queda chiquito, queda como una fila de enanos, comparado con la barra del año 2022, que son casi $300 millones de margen de refinación. Recuerden lo que explicamos que es el margen de refinación. Es lo que le quedaría de ganancia a ANCAP vendiendo a precios de paridad de importación, tomando en cuenta los costos que tiene comprando petróleo y los costos de refinar en la refinería de La Teja. Claro, renunció a $200 millones, pero le quedan $100 millones de margen.
Renunció por no cobrar el precio que estaba...
A PPI. Por no cobrar el dinero con PPI, cobrar por abajo.
Claro, cobrar cuando sale de la planta, no cobrar ese precio. Pero lo que vos decís de esa gráfica 2016, porque el gobierno actual, o la calle puede decir, va, me están tirando de arriba en un año de guerra de Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, un año especial. No, si va para atrás es menos, pero servía refinar.
Es que lo que muestra esto es que en realidad la coyuntura para un país que tiene la configuración de Uruguay y que tiene una refinería monopólica, en realidad fue más negocio que nunca, porque si bien el petróleo subió, y subió mucho por la coyuntura, tuvo un pico, mucho más subieron los precios de la nafta y del gasoil, por ejemplo, porque son situaciones distintas. Aumentar la producción de petróleo es difícil o implica complejidades y tiene ciertos límites. Aumentar la producción de productos refinados tiene más limitaciones todavía. Y si el corte de la llegada de gas ruso a Europa dispara la demanda de algunos sustitutos, como puede ser el gasoil, los precios del gasoil suben mucho más de lo que sube el precio del petróleo. Por lo tanto, si vos tenés una refinería, también estás pagando más caro el crudo, pero también, si estás alineado con los precios internacionales, estás cobrando mucho más caro el producto refinado.
Queda clara la coyuntura, el momento del año, pero 2016 ya marcaba en esa gráfica. Muestran los datos de ANCAP, que se puede discutir de otra manera, esperemos lo hagan así, con los propios datos y evidencia de la empresa. Si hay otra vez una discusión en elecciones, lo de la libre importación, que caiga el monopolio, que no se refine en ANCAP, que para qué sirve. Bueno, hay por lo menos datos y evidencia para que los especialistas y los políticos discutan de otra manera.
Sí,
¿no?
Sería muy razonable pensar con datos de 2017, que sería un gran negocio importar productos refinados en Uruguay y no estar atado a la refinería de ANCAP, porque ese año solo hubo $30 millones a lo largo de todo el año de margen de refinación. Es igual de razonable y rompe los ojos de la misma manera, pero hacia el otro lado, lo buen negocio que es tener una refinería en un escenario como el del 2021-2022.
No toquen nada.
Bien, acá dice alguien que la idea de que se puede importar combustibles para la gilada, doña María y don José, inclusivo, para ambos. No, ningún político con dos dedos de frente está realmente de acuerdo con eso. Es para la TV en campaña electoral. Eso lo hablamos con Stepanicic. ¿Ya era candidato a presidente de ACAP? No, en ese momento no.
No, era el referente del Partido Colorado en temas de regulación.
30 años en la empresa, por eso lo llamamos, lo hablamos aquí. Y él decía que todas las variables que se pueden dar para un importador tener las condiciones ideales para importar a Uruguay, la verdad que suenan un poco extrañas de que le favorezca por muchos sí. momentos y en gran parte, porque es un gran riesgo por un mercado muy chico. ¿En qué momento, qué coyuntura, quién se la va a jugar por Uruguay? No son muchos nenes que andan transportando combustible por el mundo de Amar.
Sí, no, y, ¿qué no, decisión? Claro.
Ah, planteaba... tengo un barquito, te traigo... No, son dos o tres nenes grandes que andan transportando. Y dice, ¿nos jugamos con Uruguay? Yo qué sé, por lo que consume Uruguay, sé, yo no muevo ni el barco ni para un lado ni para el otro. Y además, ¿cuál es? Y en este caso, además, no valía la pena.
No, no, en estos últimos dos años parece bastante claro que hubiera sido un negocio bastante inviable. Planteaba complejidades regulatorias, complejidades de seguridad, Stepanisic también para la libre importación de combustibles. Y en todo caso, cuando en la calle tuvo expresiones públicas en la última campaña de las más rimbombantes, que fue en aquel, que no era debate, pero era presentación conjunta de los candidatos con Daniel Martínez en la Rural del Prado ante la Asociación Rural, tenía cierto sentido puntual, tiene cierto sentido puntual para actores como, por ejemplo, los nucleados en la asociación rural, la idea de libre importación de combustible pensando en su propia situación y pensando en los volúmenes que ellos mismos consumen, pero eso...
pero se lo hicieron.
Claro, bueno...
cruzaban la frontera, los vaciaron en la frontera los argentinos.
Se les disparó el gasoil, la demanda de gasoil en los lugares fronterizos. Pero eso tiene sentido en un esquema puntual desde el punto de vista de algunos actores, y si eso queda habilitado es de alguna forma perforar el negocio de ANCAP, evitándole, digamos, tener las ventajas y dejándolo solo con las desventajas en algún punto, y caricaturizando un poco del monopolio de la refinación. Como estrategia país es que empiezan a jugar estas variables en el análisis, y ahí no queda evidente de ninguna manera, por lo menos no es evidente, que sea claro. un gran negocio importar enfrente a la posibilidad de tener una refinería.
Por lo menos hay insumos para discutirlo, de otra manera, discutirlo en serio. Esperemos que la campaña electoral, la próxima, va a ser muy seria, de discusiones con mucha evidencia de ambas partes, hay mucha expectativa, lo hagan.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Lo político y lo social en la fiesta máxima del fútbol, hubo muchos episodios ya, lo de los jugadores de Irán que no cantaron el himno en el primer partido, quizás fue una de las marcas más grandes, ¿no?, que deja este campeonato en materia de protestas y reivindicaciones de los jugadores de Irán, el no permitir la FIFA ese brazalete de One Love que quería usar una federación como la alemana de fútbol, sí, ¿no?
Los y el gesto de los jugadores de taparse la boca.
Bueno,
el silbido de la marsellesa también, ¿no?, de los tunecinos fue.
Ay,
¿tú
no,
les jugó
no,
con Francia?
No ser. Lo tengo, no lo tengo, pero lo pongo. Bueno, muchos hechos políticos y cruces donde los rivales tienen sus dilemas, sus problemas, sus enfrentamientos. No hubo un Irán-Estados Unidos, por sí. ejemplo. No pasó nada en la cancha, obviamente. Pero ayer Marruecos eliminó a España de la Copa del Mundo. El clima en el estadio era, decían, España juega en Rabat, ¿no? Porque era de Marruecos, eran un 9-1, no sé, una cosa así, sí, de hinchas. Sí, era impresionante la cantidad de hinchas, más los locales que había, que hinchaban por Marruecos también. Así que, pero había un clima que describían algunos periodistas, Miriano escuchó a algún argentino también hacer, que estaba en la cancha, hostil adentro.
Sí, sí, incluso lo comparaba con ese partido que decías vos de Irán-Estados Unidos, y dijo, si les había contado que el clima era hostil en este partido, bueno, esto es mucho más hostil que aquello.
En España también había un clima complejo, incluso estaban de guardia y atentas las policías de varias comunidades por la duda que en el festejo de los marroquíes que viven en España, que son muchísimos, se genera algún incidente. Creo que no pasó. Y en un lugar especial como Melilla se festejó mucho, y ahí vamos a recordar un poco qué es este lugar y tratar de entenderlo nuevamente.
Lo hacemos con una nota que hicimos en 2017, una entrevista. Hablamos con el periodista español Guillermo Abril, hablamos de Melilla, esa ciudad autónoma española que está situada en el norte de África, a las orillas del mar Mediterráneo, en la frontera con Marruecos. Guillermo Abril trabajó durante más de 3 años en las fronteras europeas, cubriendo el drama de los refugiados. Estuvo en Lampedusa, por ejemplo, una isla que está en el Mediterráneo, también a mitad de caminos entre Túnez y Sicilia, que durante mucho tiempo fue la principal ruta de entrada a la Unión Europea para refugiados. Esto se daba a través de Italia, pero Abril junto a su amigo, el fotógrafo Carlos Espotorno. Guillermo Abril ahora está de corresponsal del país en Shanghái. Estuvo en la Unión Europea, estuvo en Bélgica un tiempo, después que conversamos con él, ahora está en Shanghái, pero en aquel momento hizo reportajes sobre el drama de los refugiados durante 3 años con Carlos Espotorno, que era fotógrafo y que lo acompañó, y ambos hicieron un libro que se llama La Grieta, que es un híbrido entre fotografía y cómic. En esa nota Guillermo Abril lo explica. Y también, obviamente, tiene un contenido periodístico. Los diálogos de ese cómic, claro, los diálogos de ese cómic están en base a un trabajo periodístico que hizo Guillermo Abril. Si uno lo ve, es eso, un cómic que está hecho con fotos que fueron transformadas en dibujos y con diálogos que tienen una base periodística. El libro empieza su recorrido por Melilla, por este lugar, y así nos describía Guillermo Abril en aquella nota de 2017 cómo es este lugar.
Es el lugar que es muy conocido en España, yo no sé si en el resto del mundo, desde luego en Europa tampoco tenía mucha conciencia de lo que es. Es uno de los lugares más surreales que existen, ¿no? Porque eso no deja de ser una especie de territorio de estos, ¿no? Que uno conserva como país a la antigua usanza, ¿no? Casi como tipo colonia, ¿no? Pedacito de 12 kilómetros cuadrados, con mucha presencia militar, pero con la particularidad de que, claro, su frontera es con Marruecos, es decir, su frontera es con África. Es un territorio de Europa en África. Con lo que ello tiene, que es que todas las personas que quieren acceder a Europa, si quieren acceder a Europa, pueden hacerlo por allí. Obviamente, en cuanto España ingresó en la Unión Europea, empezó a construir una verja que se ha convertido en una verja terrorífica. Una triple verja que tiene 6 metros de altura, una de ellas, otra 3, otra 6 metros, en medio tiene lo que llaman una sirga tridimensional, que son barrotes que están cruzados, tiene concertinas, que son estos tubos de alambre de espino por todas partes. Es una verja terrorífica para que la gente no cruce, porque han cruzado muchos por allí. Y lo que hoy sigue sucediendo es que, bueno, los subsaharianos que, digamos, huyen de la miseria económica, de las guerras en sus países, y que pretenden ir a Europa, uno de los caminos por los que optan es este. Subir subirse a la verja y cruzar a Europa. Cortándose las manos, rompiéndose tobillos, huyendo de la policía. Bueno, es un drama, ¿no? Y bueno, lo que fuimos a hacer allí es, sobre todo, a conocer cómo era esa verja, que es, claro, verla en primera persona, que esa era la gracia que tenía el reportaje, ¿no? Ir al punto valiente, verla en primera persona ya es tocar esa, ¿no? Cómo son esas cuchillas con las que se cortan los subsaharianos, ya es imponente. Y también conocer a los que, claro, si tú pasas a Marruecos y subes al Monte Gurugú, que es donde ellos están allí en un campamento, casi como de entrenamiento, ¿no? Para el día que ellos eligen lanzarse a subir esa verja, pues cruzamos a Marruecos y conseguimos llegar ahí al Monte Gurugú y estar con ellos. No mucho tiempo, porque queríamos asegurar el trabajo, pero bueno, para conocer su testimonio de primera mano.
El libro tiene una editorial que se llama Astiberri, lo pueden conseguir en Amazon, está todavía disponible, tenía una página de distribución de ellos, y lo interesante, como decíamos, de esta editorial es que la consigna con la que fue creada era de cómics para adultos. Lo hicieron en 2001 y desde 2015 era una editorial independiente. Y bueno, así llegó este libro, esta historia de estos dos periodistas, claro, a transformarse en un cómic. Es un libro bastante grande, de tapa dura.
Y venía
a
cuento para tratar de desasnarnos un poco. Ya lo habían hecho en su momento, recordar lo que nos habían dicho en su momento, porque fueron hasta ahí, ¿no? Él decía, una cosa es contarlo, traverlo, vivirlo, tocar los filos, las cuchillas donde se cortan para tratar de pasar de un lado al otro, en ese pequeño peñoncito de poquitos kilómetros cuadrados que es España, Europa, dentro de África, Marruecos.
Sí, y el campamento de quienes esperan el momento preciso para poder cruzar, que están días en ese campamento. Sí, y ellos además cruzaron, si escuchan la nota, la podemos compartir después de la nota que hicimos con Guillermo Abril en 2017. Los periodistas cruzan, no dicen que son periodistas, en aquel momento no lo decían, decían que eran turistas o decían que eran profesores, nos dijo él, porque no corre peligro la vida de los periodistas, porque al ser europeos, decía él, se los respetaba, pero les quitaban todo el material, absolutamente todo lo que registraban. Entonces, para poder cuidar el material, mentían, diciendo que eran profesores y cruzaban, y así pasaron varios días desde el lado de Marruecos.
No toquen nada.
Bien, varias estrellas, varias figuras con esta relación España-Marruecos, Marruecos-España, ¿no? Porque quien pica el penal, quien hizo acordar a Loca Abreu y a Panenka, el primero en picar los penales en la historia del fútbol, los penales internacional, ¿no? Capaz que en el campito alguien lo picaba antes, pero es Ashraf Hakimi, nacido en un lugar muy conocido para él, que es Getafe, Madrid, España, o Getafe, Madrid, España, ¿no? Es un madrileño el que pica, no es casual, porque está lleno de marroquíes, es hijo de marroquíes, decidió jugar desde chico en la selección marroquí. En la selección juvenil eso es absolutamente habitual, pero bueno, no que lleguen a este nivel, ¿no?
Y que lleguen no juega en el Paris Saint-Germain.
Claro, ahora es el defensa del Paris Saint-Germain, pero no que llegue a tener que definir contra su país natal, donde vivió buena parte de su vida, ahora como internacional anda por allí. Y hay otro nombre que sonó, suena musical, ¿no? Sí. Y aparte porque fue la gran figura ayer también, ¿no?
Sí, Yassine Bonu, que le dicen Bono, si quieren más morbo, el arquero de Marruecos, es arquero del Sevilla, de España, habla perfecto español.
Sí, eso con acento argentino.
Exacto, por la influencia, no, es increíble, pero fueron a buscar los argentinos, porque es compañero de los jugadores argentinos del Sevilla, y se sabe todas las canciones de River, como hay jugadores de River.
Aquí me es hincha de Boca, ahí te es hincha de River.
Claro, los argentinos los van pervirtiendo a sus compañeros, y los hacen hablar un español argentino. No podíamos terminar de otra manera este espacio con un homenaje a Bono, el arquero que atajó todos los penales. El
canadiense de nacimiento, además, otro caso de no nacido en
Marruecos. No el que vamos a escuchar, que ese es irlandés.
No. Este es irlandés, iba a hablar de un lugar donde las calles no tienen nombre, así que en homenaje también a Melilla, escuchamos esta canción de U2.
Penales, dice la conversación entre el golero de España y Marruecos cuando iban a batajar los penales, era muy cordial, me llamó la atención, visto dónde juegan explica mucho. Bueno,
uno del Athletic de Bilbao y el otro del Sevilla.
Ah, se conoce.
Sí, había unas risas incluso entre Busquets y el arquero.
Sí, cuando va a patear Busquets, va muy risueño.
Era sin chiste,
Busquets.
Algo le dice.
Bueno, después ya no se reía.
Mira que te como, le dijo.
Tanto Busquets, también está en clave de Ceuta, no solo Melilla, ambas son colonias de España en África. Vale. Está bien, sí, son dos enclaves.
¿No? Sí, son dos puntitas que son territorio español, así como Gibraltar no es territorio español del otro lado, al lado europeo.
Yo estuve en España cuando los marroquíes llegaban en pequeños botes a la costa española, las palizas que les daban. Ayer disfrutó, dice Mónica, del triunfo marroquí. Bueno, los jugadores de fútbol tampoco son los responsables de eso, pero es cierto que se pone... no, los países, la patria, la nación, el responsable parece que era Luis Enrique, que dijo que eligió a los tres primeros que patearon penales. A los tres primeros. A los otros dos le dejó elegir a los jugadores. No llegaron a... No, salía todo mal a Luis Enrique.
Ayer. No ligó ayer. No.
Porque vieron a Busquets armando la lista y le dice, ¿los eligieron los jugadores? No, yo elegí los tres primeros. Los tres que erraron. Los otros dos no sé quién era. Porque claro, no sabía quién era, porque se fue a sentar al banco.
Sí, no sé si no es una declaración también del para estilo de absorber toda la responsabilidad por parte del técnico. Puede ser también.
Ah, puede ser, capaz que lo eligió
usted. Estaba en esa, Luis Enrique, la culpa es mía.
Sí, es que no, yo he escuchado a los españoles indignadísimos. Es que no hemos chutado a puerta. No, ya me sabes, pero no hemos chutado a puerta, coño. Sin chutar a puerta no puede ganar. No hemos alguna vez chutaron a puerta, pero.
Creo que la estadística creo del partido era un tiro.
Coño, le hicimos un gol en 120, no ni de puerta, penal, le hicimos un gol a los marroquíes.
No, y el arquero español lo salvó también un par, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Conozco hace muchos años a Inés Bortagaray, quizás dos décadas, pero no sabía de este perfil oculto que ahora acaba de mirar y ver Ricardo, que se destapó en una reunión anual de No Toquen Nada, juntando mucha gente, muchas columnistas, algunos columnistas también, para incipiente rebelión, y ahora se vio como negocia, ¿no? Viene a negociar, es una mesa, es un convenio colectivo el que tenemos con Inés Bortagaray.
Es la portavoz de una organización.
Ahora vino el nombre de otras dos compañías, decime si miento, Ricardo, porque a veces miento.
Eso no, mete sí, frecuentemente, pero sí.
Pero yo vengo en representación de dos compañías que no reunimos, hay reuniones sí, ya.
Todo esto es verdad.
¿Y si están preparando un material para el programa?
Siempre estamos preparando material, sale un fanzine, sale...
¿Pero cuál es el problema que sea una delegada natural?
La negociación fue exitosa, el planteo fue perfectamente viable.
El
50%
viable,
se
de
sí,
la negociación fue exitosa.
No, yo no dije que sí, dije vamos a evaluarlo, ves que ya toma...
No, bueno, ya empezaste, fuiste...
Se viene una gran columna conjunta de muchas de las columnistas de este programa.
Varias de ellas,
Virginia, Pía, Inés, van a estar, eso está claro, es la última semana del año. A partir de ahí iniciaron una serie de negociaciones que distan mucho de lo que es el intercambio habitual que hay entre la dirección y los colaboradores, que son negociaciones con reuniones, que esto sí, que esto no, que nos juntamos de vuelta. Veamos qué sale de eso, porque en definitiva lo que importa es la audiencia.
Sí, no, sí, sé, sí. No a sé, ella si nos debemos.
Sí, está convencida de eso. Inés Bortagaray hoy tiene columna, de la que ha negociado, como siempre, alguna parte, algún tema más, un tema menos, no con la intensidad que está negociando en nombre de sus compañeras. Así que viene con su propia columna intentando no perderse.
No toquen nada.
Está científicamente comprobado que Gripper es la opción más rápida para traer tus compras desde Estados Unidos a Uruguay. Comprobalo vos mismo. Regístrate en gripper.com.uy con un 20% de descuento en tu primer envío.
No toquen nada.
Ya sé, ya no me arrepiento.
Inés Bortagaray y una columna sobre las perdiciones. Ahí vamos, Inés.
Exactamente, una columna que también podría llamarse un lugar donde perderse y encontrarse. Ahora voy a explicar por qué. Antes estábamos escuchando Un lugar adentro de Louta, que es el nombre artístico del músico argentino Jaime Martín James o James, creo que es James, Jaime Martín James. Un lugar adentro que me deje estar bien, todo lo que siento, todo lo que ya sé, ya no me arrepiento, ahora puedo estar bien, todo lo que siento ahora me deja volver. Bueno, el asunto de los extravíos ya ha aparecido en algunas columnas acá. Puntualmente recuerdo una sobre el estudio Ghibli, las películas de ese fabuloso estudio de cine y animación que produjo, entre otras, El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro, películas de Miyazaki.
Están disponibles en Netflix, además, para verlas.
Sí. Y también hablamos acá de Hansel y Gretel, y también hemos hablado hace muy poquito de la malignidad de los objetos perdidos, como solía decir mi tía abuela Zulma, los objetos que insisten en perderse aún a pesar de nuestro ahínco en encontrarlos. Yo igual la columna sobre las perdiciones trae a cuento esta palabra que normalmente escuchamos, la perdición, aplicada a la ruina espiritual, ¿no? La ruina moral, el extravío moral. ¿Qué es una perdición? Hablábamos también hace poco de la femme fatale. La femme fatale es la perdición. La droga es la perdición.
Mi perdición, decimos, cuando algo nos arruina.
Sí, sí. La perdición viene como con una especie de desbarrancamiento, ¿no? También quería traer la palabra perdidamente. Dos palabras que tienen que ver con esto que se pierde, en este caso, perdidamente. Como adverbio, es un adverbio que casi tiene un solo uso, es como está exclusivamente ceñido al enamoramiento. Estoy perdidamente enamorada, perdidamente enamorado, podemos decir, pero no lo aplicamos en otros sentidos.
No, perdidamente loco, capaz que podría ser, pero nunca lo escuché.
No.
Perdidamente ensombrecido. No. Sí, ando perdidamente ensombrecida. No sé, son obnubilada. Estoy perdidamente obnubilada.
No, iba a decir adverbio, estoy perdido, ando perdido, pero claro, perdidamente pero... se viene con enamorado, sí, seguro.
En general tiene en el sentido de perdidamente una especie de abono hecho de. Algo violento, virulento, algo inútil, estoy, ¿no?, violentamente, estoy inútilmente, estoy por completo, ¿no? Bueno, las dos cosas andan rondando el asunto este de el lugar donde perderse y encontrarse, porque hoy estamos hablando de extravíos, y esta columna trae Un lugar donde perderse y encontrarse, que es el título que tomo prestado de un capítulo de una novela que sacó recientemente Teresa Pupo con el sello UM. Se llama el libro Agua de Charco, Agua de Río, Agua de Barro. Es un libro precioso. Que trata sobre Clara, una niña que anda en un universo rural, que anda en un cuerpo que está cambiando, que anda con una mirada que también está cambiando, y todas las galaxias que contiene este libro tienen que ver con esto, con la mutación, con el ambiente rural, con las gallinas. A mí me hizo acordar en algún sentido al cuento 21 días de Enrique Amorim, cuento que inspiró un corto que él dirigió y que después también tuvo su remake en una obra de Ildefonso Besseiro. Entre las varias bellezas de este libro, que está hecho de palabras muy precisas, muy, muy punzantes, y de imágenes también precisas y punzantes. Está, decía, este capítulo que habla de un lugar donde perderse y encontrarse. Entonces voy a leer un pequeño fragmento de este capítulo. La hendidura por donde entra Clara está en la base del cerro que llora. Ahora, cada vez que vuelve a la caverna, lleva un ovillo de hilo. Ata un extremo a una estaca a la entrada de la cueva. Ella trazó un plano rudimentario de la caverna, con sus cuevas grandes y los túneles húmedos. Primero lo dibujó en el piso de tierra y luego en una hoja amarillenta de papel garbanzo. Cuando entra, cuenta los pasos para no perderse. Este capítulo habla de Clara y sus estrategias para no perderse, a veces en los pasadizos donde avanza gateando, a veces arrastrándose hacia atrás para volver al punto de partida. Y yo pensé en las maneras de nombrar los extravíos también, porque junto con Agua de Charco traje otro libro hoy que es un libro que vos me recomendaste hace años, Joel. Yo recién di con él este año, ahora, que se llama Una guía sobre el arte de perderse, de Rebeca Solnit.
No me animé a recomendarte, creo que dije que a ver qué te parece.
Bueno,
sí, te dije, me encantó.
Me hablaste de ese libro y yo dije, ese libro lo quiero leer, y así como lo dije...
Después lo ponemos a leer, es una guía sobre el arte de perderse. Yo leí Vacaciones, además, que tiene ese plus extra para leer este tipo de libros, ¿no? Sin saber lo que me iba a encontrar.
Es un ensayo bellísimo que escribe Solnit, impulsada con una cita del filósofo presocrático Menón. La cita es: ¿cómo emprenderás la búsqueda de aquello cuya naturaleza desconoces por completo? Eso es lo que da pie...
Y que te pega una piña en la frente al arranque, porque el preguntarte cómo emprender la búsqueda de aquello que desconoces por completo, ya entras como sacudido al arranque del libro, ¿no? Con esa cita.
Claro, no puedes salir de ahí.
Totalmente. Y ella dice que el concepto de perdido tiene dos significados diferentes. Por un lado, dice, perder cosas tiene que ver con la desaparición de lo conocido. Perderse tiene que ver con la aparición de lo desconocido. Hay objetos y personas que desaparecen de tu vida, tu conocimiento o tu propiedad. Pierdes una pulsera, un amigo, la llave. Sigues sabiendo dónde estás tú. Todo lo que te rodea resulta conocido. Pero hay una cosa de menos, un elemento que falta. O bien te pierdes tú, y en ese caso el mundo se ha vuelto mayor que tu conocimiento de él. Bueno, es... a cada página hay como una especie de umbral que te conduce, ¿no?, a un bosque muy, muy arborescente, muy, muy intrincado de sentidos, de oportunidades para pensar. Es muy desafiante este libro. Todavía lo estoy leyendo, no lo termino, pero me parecía muy adecuado traerlo junto con Agua de Charco para hablar de estos extravíos. También sigue hablando Solnit, que hizo la consulta a Sally, que es una rescatista con mucha experiencia en la búsqueda de personas perdidas en las montañas rocosas, cómo según su experiencia se pierde la gente, ¿no? Y ella habla de que los niños son buenos para perderse porque saben que se han perdido. Dice Solnit, la clave para sobrevivir es saber que te has perdido. Los niños, por ejemplo, no se alejan mucho, se acurrucan en algún lugar resguardado cuando cae la noche y saben que necesitan ayuda. Entonces, para los rescatistas, puntualmente en las montañas rocosas, que parece que tienen anualmente muchos casos de gente que se pierde, los niños, bueno, son un...
aliados.
Sí, son aliados.
Es más fácil, claro, búsqueda. Aquel que no tiene lo intrépido capaz de un adulto que dice, salgo a buscar, a encontrar, no me voy a quedar acá. El niño sabe que no puede más que eso y se acurruca y espera.
Sí, sí. Por otra parte, también dice Solnit, hablando de los analfabetos en el lenguaje de la tierra, que me pareció un concepto también muy lindo, dice, hay todo un arte en el prestarle atención al tiempo, a la ruta que seguís, ¿no? A que se sigue, a los hitos del camino, a cómo, si te giras para mirar atrás, puedes ver las diferencias entre el camino de vuelta y el de ida, a la información que te proporciona el sol, la luna y las estrellas para orientarte, a la dirección en la que fluye el agua, a las mil cosas que convierten la naturaleza salvaje en un texto que pueden leer quienes conocen su lenguaje. Hablando sobre las personas que son analfabetas en ese lenguaje, que es el de la, que es el de la tierra. Bueno, y pensaba en esto de Clara, que pone, ¿no?, que con el ovillo
la niña, la cueva.
La niña entra a la cueva y va dejando así también su, su ruta para la salida. Ahora me gustaría que escuchemos una segunda canción que se llama Un día lo encontré. Un día lo encontré, de Rosario Alfonso y Niña Tormenta, ambas son artistas chilenas. Niña Tormenta ya estuvo acá en Montevideo, va a volver, viene a la Feria Ideas Más el viernes 16.
Y el sábado 17 en el Festival del Sello Independiente Fil de Agua, que va a ser en la sala del museo a partir de las 17. Niña Tormenta es una de las invitadas.
Bueno, entonces, hablando de perderse, hay una noción que es inequívoca, que viene ahí pegada a la perdición, al extravío, que es la noción del espacio. Pero también hay otra que la cruza, que es el tiempo. Para perderse, para entender que estamos perdidos, necesitamos tiempo para darnos cuenta de que nos hemos perdido, ¿no? Y ahí, al pensar en el tiempo, viene así, al galope, por supuesto, Alicia en el País de las Maravillas. Viene Alicia en el País de las Maravillas, este libro de Lewis Carroll que se publicó en 1865, y el personaje del sombrerero, que con la malvada mediación de la Reina de Corazones, que lo sentenció a muerte, ha sido condenado por el tiempo a vivir siempre a la misma hora, siempre tomando el té junto a la liebre de marzo y al lirón. ¿Por qué? Porque a la Reina de Corazones se le ocurrió que el sombrerero quería asesinar el tiempo. Si conocieras el tiempo también como lo conozco yo, no hablarías de matarlo. El tiempo es todo un personaje, dice el sombrerero. Y yo me preguntaba si hay que matar el tiempo, si hay que perderlo, qué cosas significan una pérdida de tiempo para nosotros. El ocio, por ejemplo, es una pérdida de tiempo. Y esto lleva a la última referencia, el último brazo de esta columna, brazo desarmado de esta columna, que es La Peste, novela del escritor argelino francés Albert Camus, porque en La Peste hay una clave que parece muy bonita para seguir pensando en esto. Dice, pregunta, ¿qué hacer para no perder el tiempo? Respuesta, sentirlo en toda su lentitud. Medios, pasarse los días en la antesala de un dentista en una silla incómoda. Vivir el domingo en el balcón por la tarde. Oír conferencias en una lengua que no se conoce. Escoger los itinerarios del tren más largos y menos cómodos y viajar de pie, naturalmente. Hacer la cola en las taquillas de los espectáculos sin perder el puesto, etcétera, etcétera. Bueno.
Esta es una cita de la peste.
Esta es una cita de la peste. Y pensar en cómo encontrar ese tiempo tan moroso sin esquivarlo, pensar en atravesar el tiempo en toda su posible lentitud.
Sí, lo contrapuesto a lo que tenemos como perder el tiempo.
¿Y qué nos trae? Parece una transgresión tan imponente, ¿no? Bueno, y esto me lleva a la última canción.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma.
Una columna sobre las perdiciones, también una columna que puede titularse Un lugar donde perderse y encontrarse, y este último tema.
Este último tema de Manu Chao, Desaparecido, un clásico.
Un camino destinado a nunca llegar.
Dice Inés, nada que ver exactamente con la columna, pero me encantó saber que siendo yo, también Inés, tengo también una tía abuela Zulma. Nada, me encantó tener eso en común. Además de compartir gustos literarios, somos Ineses, ceses, y tenemos las Zulmas ceses, que comparten. Y otra persona aquí, Gaby, dice, la dulzura de esta persona que sostuvo Inés me da una paz, gracias. Claro, Gaby no conoce, Gabriela no conoce la versión rebelde, la versión rebelión.
Eso no quita la paz que te otorga. Capaz que a vos.
Ayer, sí, gracias, Inés.
Me llaman el desaparecido, perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quiero recomendarles en notoquennada.uy una fusión, vamos a ponerlo más así, crossover, pero es una fusión de dos columnistas del programa, del día de ayer. Pedro García Maggi, su columna de marketing, ¿cómo le llama Darwin? Marketing y otras mentiras.
Y otros engaños.
Y otros engaños, y otros engaños. Bien, gracias. Bueno, digo, porque justo la fusión es con él, por eso menciono cómo le dice Darwin. En un momento Darwin ayer habló, ¿cómo decirlo?, de las condiciones actorales de Messi, de la capacidad interpretativa de Messi cuando se lo pone frente a una cámara para las publicidades. Fue muy crítico Darwin a propósito de, esto es contexto mundial, pero en general Messi igual está en publicidades, nunca tanto como en estos momentos. Tomó la posta Pedro, no exactamente para hablar de las condiciones actorales de Messi, porque no es su métier, digamos, no va a hablar de quién.
No se metió con eso.
No se metió con eso. Porque, claro, metió francés. Está bien, estuvo mucho en Francia. Sí. Pero lo cierto es que dijo, bueno, Mundial, ¿por qué las marcas van en el Mundial con tanta fuerza por un camino y un criterio? Escúchenlo, está bueno. Y se van a dar cuenta, puede parecer muy obvio, hasta la verdad cuando yo escuché a Pedro ayer de tarde escuchando las publicidades decía, va, pero van todas para ahí. ¿Qué es? Una publicidad que apela a lo emocional, a la sensibilidad, al estamos contigo, somos parte de, somos igual que vos, mucho más que a destacar las particularidades de una marca, ¿no? O lo que se destaca frente a la competencia, o el precio, o nada, lo que se destaca habitualmente en una publicidad. Acá es, porque estuvimos, ¿no? En tal año, en el 2010 en Uruguay, en el 86 en Argentina, volvemos a estar, en fin, somos igual que vos, destapamos la misma botella hace tantos años, ahora juntos estamos abrazados, en fin. Bueno, esa fusión, no queda bien la fusión, la verdad, son distintos, pero queda entretenido escucharlo a los dos. Es como un híbrido raro, pero bueno, fue lo mismo. Y Pedro tomó la posta además, pero escuchó a Darwin y tomó la posta, eso queda notoquenada.uy para escuchar. También la columna de Facundo Pastor en el día de hoy, a propósito de dos hechos políticos muy fuertes. La condena a Cristina Fernández de Kirchner, y posteriormente algo que ya se sabía que iba a pasar, Cristina iba a hablar, no se sabía qué iba a decir, no voy con ningún cargo.
No, no voy a ser candidata a nada próximas elecciones.
Es eso,
sí.
No más que ningún cargo es eso, porque vos podés tener un cargo sin ser candidato.
Claro, el tema de ser candidato es uno de los temas, tener fueros. Es una de las cosas que está diciendo Cristina, no la única, pero sí una de las que hizo explícita cuando dijo que no iba a ser candidata.
Sí, un discurso, lo pueden escuchar, está en YouTube, tiene una hora, le pueden poner 1.5 o 2, le recomiendo que si le van a poner 1.5 o 2, al final aflojen y le pongan
denle el ritmo natural, sí, porque vale la pena
los
el tono.
Últimos 5, 6, 10 minutos, Cristina sola va a un
se
ritmo.
Prende fuego, sí, en el tono, digamos.
Sí, 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 la verdad, se emociona, se quiebra y dice lo que quizás llama más la atención, no voy a ser candidata a nada, incluso directamente hablando a Mañeto, al Pope de Clarín, si me querés preso, pero marioneta tuya no, o sea, es como que sale del tono inicial didáctico, explicativo y muy crítico del poder judicial mafioso, que así le dice que la ha metido presa. Bueno, la columna de Facundo Pastor en notoquenada.uy en un ratito también.
No toquen nada.
Estamos medio metidos en el viernes. ¿En qué son argentinos vos? Que están metidos en el viernes con la... Bueno, eso, la Rosarina sí, ya empezó a venir con ropa de Argentina, con la remera
está
argentina.
Está en Uruguayo toda de Messi. Puro.
No, porque estamos en dos tipos de personas, que es algo que nos lleva mucho tiempo de producción.
Se lleva una parte grande del stock de energía para
y
la producción.
Y yo no sabía
y de creatividad.
Cómo armar un dos tipos de personas por... Es un episodio que viví, en realidad tratamos de no hablar de situaciones particulares de la vida privada, uh-huh. A no ser Darwin que nos pasa preguntando de la vida privada.
Sí, puede ser preguntas personales.
A Ricardo y a mí, pero es un episodio que creo que fácilmente pueden entenderme la mayor parte de la audiencia.
Va a repicar en muchos.
Sí, la gente que está escuchando, que es un episodio habitual que me generó una pregunta en pleno 2022, que es otra vez citando a Darwin en realidad, porque es en pleno 2022, que es, se rompió la lavarropa, hasta acá le puede pasar a cualquiera. Llamo y acá, service, pasamos tal día, ¿cuándo? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces ya empezaron a surgir las preguntas, ¿no? De que en pleno 2022, o sea, hasta, no era mañana, ¿no? Era los 5 días, decime en 7 días, pero decime de las 4 a las 5 y media, 6. O sea, como que la gente no anda en la calle, no todos tenemos a alguien en casa en el día. Y somos rehenes de esto sin ningún pataleo. Mira, anda, llama a otro. Bueno, en algunos productos no llamás a otro tan fácil.
Pero el otro va a hacer lo mismo. Hace lo mismo. Es un tema que a mí me enoja muchísimo.
Emilianamente hoy, bueno, del Estado, yo recuerdo cuando te venía a instalar la línea telefónica, siempre vamos contra el Estado, el empleado público. Puede ser que ahí tenemos como un derecho a pataleo por los impuestos que pagamos.
Ojo, un ente del Estado vino a hacer un trabajo hace poco en mi casa, me dieron opción de por lo menos elegir la mañana o la tarde y me llamaron antes de venir para ver si estaba. O sea que hay un puntito para el hecho del Estado.
Claro, pero en lo privado muchas veces no hay opción y muchas veces pasa que todos hacen lo mismo.
No, y a veces pasa que las empresas que se dedican a la logística, al envío de cosas, hacen de medium entre lo que vos querés adquirir y vos,
claro,
si se dedican a eso, no te pueden decir un horario. Entonces te preguntas, entonces ¿cuál es el valor agregado que me estás dando? Además de traérmelo a mi casa, si me decís que podés caer en un momento X.
Ah, sí. No les conté el final, no fue.
No fue.
Cubrimos el horario. Ayer estuve, era un gurí chico, a las 5 de la tarde sentado en casa, maniobras para que alguien vaya a buscar a mis hijas, pues yo no podía moverme de la silla donde estaba instalado en ese momento. Cubrimos todo el horario, con faltas laborales, a buscar
lugar.
Pagando
costos.
Pagando costos, pero el señor de la ropa... No, pero no era indignación con ellos, era con de los consumidores. Era, tenemos que aumentar en 2022, bastante... si hay celular y WhatsApp. Mira, yo el día que voy a ir a las 8 de la mañana, te aviso por WhatsApp o Telegram, te sacan los datos también ahora, pero por Telegram, y te digo, el día anterior, te digo, mañana de 4 a 6. Bueno, está.
Somos muy pusilánimes como consumidores.
No vos, nadie.
Sí, soy bastante. Creo que dentro del promedio capaz que pataleo un poco más, pero somos muy pusilánimes como consumidores. Sí, aceptamos cualquier cosa.
El tema es que
debería... Acá dice alguien, trabajo de eso. Me dedico de forma particular y tengo en pequeña empresa. Cocina, sanafe, lavavajilla, lavarropa, secarropas, calefones, hornos. 3 horas más de disponibilidad. Bueno, tres es
una franja más bastante mejor. Razonable, más que toda una jornada en horario.
Creo que lo voy a llamar. Por ejemplo, de 12 a 15. Está bien, Mick. De 12 a 15... Yo qué sé, incluso metes el mediodía, alguien puede cortar un poco el mediodía, extender.
Yo creo que hemos hablado en muchas situaciones diferentes, el tema de la entrega de productos, el tema
de
servicios públicos, servicios privados. El tema del service, a veces cuando vos estás atado a un servicio oficial o es algo, digamos, que no te van a hacer un cobro adicional, que no le reporta, digamos, un beneficio claro a la empresa, cumplir con ese servicio, es una situación en la que el consumidor queda de rehén. De cierta forma, yo no sé si no tendría que haber algún tipo de regulación de ese tipo de servicios. Por el lado de la defensa del consumidor, por lo menos.
Yo creo que no es vinculante nada de lo que pasa.
No, está claro que estamos en un panorama donde el usuario está indefenso como en tantas otras situaciones. Pero que creo también, y volviendo al inicio del espacio, es muy difícil reducir esto a una y dos tipos de personas. Porque,
el que se indigna o el que se resigna es
complejo. Creo que vale la pena problematizarlo, vale la pena hablar este tema al aire. No sé si llevarlo al aire dos tipos de personas.
Mira,
no,
entiendo la pulsión de producción. Me estaba acordando ahora con un servicio que me dijo de 8 a 21. De 8 a 21. Está, hicimos malabares en mi casa para estar
20. Yo a las 8 me acuesto, además. Entonces,
bueno, ni que hablar. Bueno, nosotros teníamos un cumpleaños, creo, en mi casa a las 21:05. Pues 21:05 nos fuimos y me avisaron que 21:15 estaban en mi casa. Y yo dije, bueno, llegaron tarde. Bueno, 15 minutos. No, ¿cómo 15 minutos? 13 horas con 15 minutos tarde llegaron. No, bueno, porque me tuvieron en mi casa de 8 a 21. No, es tarde, porque el rango...
Estableces el horario en la mitad de la franja que te dieron y son 6 horas y 45 minutos tarde.
Sí, cierto que...
El margen de error, de tolerancia de llegadas tarde es proporcional con el rango que vos me das.
Vamos a pasar en diciembre.
Claro, señor.
Embarazada de 8 meses con una niña de 1 año y medio y me hicieron esperar 2 días seguidos y ni siquiera fueron capaces de avisar que el electrodoméstico no había salido del almacén. Digamos que a las 8 ya sabían que ese mismo día no iba a llegar.
Claro.
Y les cuesta avisar. Esto con envío, que es distinto a los
servicios. Que te hacen creer que no hay comunicación, que no hay forma de avisarte. No es creíble que no hay forma de avisarte.
Aparte, estamos en un territorio que, cierto, es extendido, Montevideo, que el tránsito es cada vez más complicado, pero... Esto no es un San Pablo.
No, ni
la cordillera de los Andes.
Por eso se puede. Bueno, en sí, hay gente que dice: los consumidores no tenemos nunca la voz.
Para los envíos, yo la solución no está al alcance de todo el mundo, pero la solución que encontré fue poner, porque tenemos recepción y todo, poner la entrega en mi lugar de trabajo.
Bueno, claro.
Entiendo que es una solución. Que Lorena, Lorena es un servicio ahorro. No está al alcance de todo el mundo y no todos los lugares de trabajo aceptan darle ese servicio.
Y no es para cualquier cosa, porque no te van a dejar. Después, ¿cómo lo llevas? Si es un lavarropas, ¿cómo lo dejas?
Quedo ahí y ahora me lo llevo. Después
voy a pedir que no te des más el servicio acá. Voy a hablar con Lorena.
De 8 a 12. No toquen nada.
Mañana Leo Barisoni con una gran columna de foto deportiva, de fotógrafo, de deporte, no del mundial, aunque claro, fui a abrir la página de este fotógrafo, la página oficial de Neil Leifer, creo que se pronuncia así, Neil Leifer, y La portada es con Pelé en andas, una foto icónica, ¿eh? Una foto realmente muy conocida de Pelé, no en andas, casi subido en andas.
En el 70, ¿no? Cuando
torso desnudo, México 70, el Azteca atrás, y es de él también. Sí. Este fotógrafo del que va a hablar Leo Barisoni mañana es un histórico, o el más importante de la historia del boxeo en materia de fotografía. Ha fotografiado los últimos 60 años de pelea, ¿no? Y vive, tiene 80 años, el hombre, así que es muy joven fotografió. Incluso lo pusieron en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Pero qué loco, porque en realidad no es deportista, ¿no? Pero bueno, si los dirigentes se creen deportistas, este debe haber hecho mucha más acrobacia y más esfuerzo físico. Lo vimos a Leo Barisoni hacer esfuerzo físico de fotógrafo. Sí. Cuando sacó, mucho más que un dirigente, que se creen deportistas los dirigentes. A veces dicen, no, nosotros lo... Bueno. Salón de la Fama del Boxeo. Dos fotos de Muhammad Ali o Cassius Clay. No por discutir.
Bueno, hay que ver en qué época era. No,
no por discutirle, no, porque no viste qué pasó. Lo que pasa es que el momento de la discusión era que cuando él se puso Muhammad Ali en Estados Unidos, le decían Cassius Clay. Le seguían diciendo Cassius Clay. Bueno, dos fotos icónicas de dos peleas muy recordadas para aquellos que les gustaba el boxeo y de la época de los casi 60, ¿no? Es uno veterano. Una con Sonny Liston y otra con Cleveland Williams, 65 y 66. Dos tremendas fotos de este fotógrafo, para contar un poco la historia también de este hombre, que mañana le ponemos el link de la página. Tiene una cantidad de fotografía deportiva impresionante, en blanco y negro, en color. Cuando dice fútbol en la página de él, no es el fútbol nuestro, es NFL, ¿no?
O sea, es el fútbol americano.
Claro, porque es de Estados Unidos. Pero bueno, mañana Leo Barisoni estará con eso aquí en No Toquen Nada. Mañana también insistiremos, dirá alguno, uy, otra vez, la institucionalidad, lo importante de la base de datos, la evidencia. Bueno, de un tema que cuando sucede algo, por ejemplo, en la fiscalía dice, hay datos, hay evidencia del nuevo Código de Proceso Penal, algo hay. Hay gente laburando en el tema. Y algunas observaciones, por lo menos, son para prestar atención.
Sí, ya hablamos acá con gente del Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho, que tiene una rama particular enfocada en el nuevo Código del Proceso Penal, o sea, en el sistema de justicia penal uruguayo a partir de noviembre de 2017. Ha elaborado varios informes, ha acumulado una cantidad de información. Tiene, por ejemplo, el ejercicio que más se aproxima hasta ahora en la historia de Uruguay a un cálculo serio y riguroso de la reincidencia. Algo que en Uruguay el sentido común dice que tenemos y que es muy alta, pero que en realidad no lo tenemos construido.
Mira, un 60%.
Están hablando del porcentaje de reincidentes dentro de la población carcelaria.
Legisladores, presidente de la República, expresidente.
Referentes principales de materia de seguridad de los principales partidos políticos que han manejado ese dato. No tenemos medición de la reincidencia en Uruguay. Sí hay un ejercicio hecho en dos etapas por gente que trabaja en este observatorio que ha aproximado, y que son datos muy distintos a ese 60%. Lo que arrojan, obviamente, con lo que hay disponible, que no es todo lo que se necesita para hacerlo bien, pero sí es una aproximación bien interesante, es algo de lo que vamos a hablar, además de retomar algo que nos dijo aquí Henry Trujillo, director del observatorio, cuando estuvo, que hay una inercia que hace que perviva una cultura inquisitoria, que era el tipo de sistema anterior al nuevo Código del Proceso Penal, a pesar de que ya hace casi 5 años que se instaló el nuevo Código del Proceso Penal y que tenemos un sistema acusatorio. Bueno, vamos a retomar también eso porque hay mucha información muy interesante al respecto en el trabajo del observatorio.
Perdido un corazón. fracasos del amor.
Todo lo di sin esperar, yo era feliz pudiendo amar.
No es Gilda, se habrán dado cuenta, quien está interpretando este clásico de ella. Esta versión está a cargo de Los Auténticos Decadentes y de Andrea Echeverri, la cantante de Aterciopelados. Ya la habíamos escuchado hace un tiempo haciendo una colaboración con La Vela Puerca. La canción Tormenta, que fue un adelanto del disco Discopático, que ahora ya salió. Bueno, acá esta canción que salió hace poquito es otra colaboración de esta cantante.
Los Auténticos Decadentes, con este tema junto a Andrea Echeverri, todo lo que
eligió Mati, a propósito.
Mati, sí. Dejaron Mati.
Pero siempre, siempre.
Nadia,
siempre.
Pero aquí, pero es porque estuvo sentado un rato al lado de él, y bueno, está José Benítez, entonces
claro.
Al rato
otro tipo
largo,
de hablando de ese corazón. Sí.
Que va a querer poner todo música de la Argentina rumbo al viernes. Viviremos junto a ella la pasión que tienen los argentinos. Lo más, después tenemos lo más cercano sos vos, Emilia. En
sí,
Nadia y después
correcto,
vos,
en el litoral.
Lo más cercano que
contra...
miraste para el centro del país cuando, con 18, 20 años. Antes habías mirado para el río todo el tiempo. Como miran ustedes.
A través de la caja boba.
Claro, la cultura, la radio, todo.
Y la radio también.
Dos,
otro tipo de
una
caja
argentina
boba.
Y medio. Una argentina y medio. Tenemos acá rumbo a Alian. Nos vamos a las 8, somos más, no toquen nada aquí en Del Sol. Chao, chao.
Estaba bien.
Presentó Mercado Pago. ¿Tenés un negocio? Mercado Pago es la manera más fácil y rápida de cobrarle a tus clientes. Empezamos a trabajar juntos.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.